Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 27 de febrero del año 2024, el día en que el partido del señor Sánchez pone al límite al señor Ábalos. Los que eran amigos íntimos ahora se van a convertir en enemigos íntimos. El PSOE me lo ha puesto muy difícil para irme y muy fácil para integrarme en el grupo mixto. Declaraciones de don José Luis Ábalos ayer por la tarde. Tiene hasta las 11 de la mañana del día de hoy para tomar la decisión. Algunos se empeñan en que se vaya del PSOE, pero lo más probable es que pase al grupo mixto. Nos quedan tres horitas, cuatro, no más, para saber la decisión que toma el señor Ábalos. Presiones está recibiendo absolutamente todas las posibles, puesto que el PSOE tiene mucho que perder y poco que ganar. Al menos el señor Ábalos ha tenido la decencia de dimitir de la presidencia de la Comisión de Exterior, de Interior, que mañana iba a tener que tratar el tema de la corrupción y el tema de la inmunidad, a la que él intenta aferrarse desde el aforamiento que tiene gracias a ser diputado en el Congreso de los Diputados. Mañana también se verá la cara el señor Sánchez con el señor Feijóo. Ahora mismo no se le conocen declaraciones más que las que hizo la semana pasada, pero desde luego Sánchez tiene un marrón encima muy gordo. El PSOE lo está pasando mal, quizás la peor etapa desde que accedió a la Secretaría General del Partido Socialista, y veremos a ver en qué concluye todo esto. Yo insisto y creo claramente que esto no es solo más que la punta del iceberg y que detrás del caso Koldo, del Ábalos Gate, hay mucho más de lo que estamos conociendo de momento. El PSOE intenta que la señora Ábalos sea su cortafuego y para eso pide su dimisión, su entrega del acta, pero va a ser poco, insuficiente y nada va a parar lo que ahora mismo está en curso. Y el Partido Popular le pide una y otra vez al señor Ábalos que sea valiente y que tire de la manta. Fíjense que todos los casos que vamos conociendo, el sumario está secreto, pero las filtraciones se van produciendo, todo lo que vamos conociendo son para determinadas comunidades autónomas y ministerios regidos por un clan que parece que está gobernado por el señor Ábalos, pero en el que está incluido también claramente el señor Santos Cerdán. Ni uno ni otro pueden ser imputados en la investigación, ni nombrados siquiera, porque si no la Audiencia Nacional perdería su competencia y tendría que pasar al Tribunal Supremo la investigación. Todo esto muy sucio, muy turbio, muy feo. Y el PSOE empeñado en enturbiarlo aún más, sacando otros casos de corrupción anterior, o por lo menos de supuesta corrupción, que implican fundamentalmente al hermano de la señora Ayuso, que se empeñan una y otra vez en ponerlo encima de la mesa. ¿Y cómo se va a solucionar todo esto? Pues la solución la tienen los partidos políticos. Claro, claro. Ahora ya van a tomar la medida de hacer comisiones de investigación. Ayer se lo comunicábamos que tras el Comité Ejecutivo del Partido Socialista habían anunciado que iba a presentar una comisión de investigación a la mesa del Congreso por la compra de material sanitario durante toda la pandemia en todas las administraciones. Una no, se van a proponer dos. Una que propone el PSOE, donde tiene teóricamente apoyo de una mayoría, que es en el Congreso, para investigar lógicamente los contratos ejercidos o ejecutados desde gobiernos del Partido Popular. Pero claro, tiene que haber otra en el Senado para investigar, donde hay mayoría absoluta del PP, los casos de corrupción del Partido Socialista. Esto es una auténtica vergüenza porque tendrían que estar las dos operativas desde hace más de dos años, cuando el PSOE no quiso que se hiciera ningún tipo de comisión de investigación, ni en un sitio ni en el otro, ni en el Congreso ni en el Senado. Bueno, pues venga bien que haya dos. Pero sinceramente, el Partido Popular vuelva a pisar el palito en vez de apoyar claramente, decir que vamos a investigar absolutamente todos los casos de corrupción, vamos a acabar con esta lacra. Tú investiga los míos, que yo te investigo los tuyos. Y Lituma sigue estando presente en la política nacional y el desapego de los ciudadanos cada día más. El Partido Popular no acaba de ponerse firme con respecto a este tema y el Partido Socialista ni lo esperen ni lo van a hacer. Mucho postureo en ambas partes y realmente poca intención de acabar con todo esto. Y mientras que estamos ocupados con, y vamos a estar muchas semanas, con el caso Ábalos, ¿qué pasa con la ley de amnistía? Bueno, pues si el señor Salto Cerdán lo tenía complicado porque tienen que estar apagando fuegos internos en el Partido Socialista, ahora se complica aún más, porque el secretario general de Junts, el señor Jordi Turull, sufre un infarto en la tarde de ayer y es operado de urgencia para un cateterismo en sus coronarias que le impiden seguir negociando. Está operado de urgencia y de momento está en la UCI. Esperemos que el señor Turull se recupere rápidamente de este incidente, pero ya digo, los dos grandes actores de la negociación para el texto de la ley de amnistía, señor Turull y señor Salto Cerdán, pues parece que están los dos fuera de combate. Y si esto fuera poco para enguarrar la situación en la política nacional, pues aparece el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, don Jesús María Barrientos, que debe ser que se ha pasado también a la fachoesfera, y arremete contra la ley de amnistía. Dice el señor Barrientos que es un elemento de discordia. Este señor, que aparte de ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es el presidente de la sala que juzgará a los altos cargos de Esquerra Republicana de Cataluña que están pendientes de juicio, pendientes de si se aprueba o no la ley de amnistía, como dice el señor Óscar Puente, para que los jueces no tengan trabajo, que están muy liados, vamos a indultarlos a todos. Bueno, pues hay unos casos que están pendientes, están solicitando prórrogas para ver si se ahorran el juicio. Bueno, pues estos altos cargos de RC que montaron el referéndum golpista del 1 de octubre están bajo el yugo del presidente de la sala, que es Jesús María Barrientos. Declaraciones de este señor con respecto a la ley de amnistía. Y leo textualmente en su discurso: una ley que privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía nunca podrá ser esgrimida como elemento de pacificación, sino de discordia. Yo leo esto y digo, pues a lo mejor pienso igual que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que antes dije Canarias, perdón, pero yo ya estoy en la fachoesfera, según Sánchez, hace mucho tiempo. Hoy el presidente Sánchez va a recibir a uno de los personajes de moda de los últimos días, Ilia Tuporia, un español georgiano nacido en Alemania que pide ser español de pleno derecho y orgulloso de ser español, no como otros que no quieren serlo y que sí tienen DNI. Pues Ilia no tiene DNI y tras haber pasado ya casi una semana de su triunfo y ser el nuevo campeón mundial de la UFC en el peso pluma, hoy el señor Sánchez va a recibirlo. No porque quiera, sino porque algún asesor de los mil y pico que tiene por ahí en nómina del Estado, o sea, así se lo habrá recomendado. Puesto que en el Twitter, en sus redes sociales, el presidente no tuvo a bien felicitar al español georgiano que no tiene DNI. Ayer estuvo en El Hormiguero y se lo pidió en público y en directo. Él lo que quiere es que le den el DNI español. Y para uno que lo quiere, se siente orgulloso y reconocido y agradecido a un país que ha acogido tras 15 años a toda su familia, porque no olviden que este señor vive en Alicante, hace 15 años, con toda su familia, ascendente y descendente, tipo que está contento y feliz de vivir en este país, que está orgulloso. Haga el favor, señor Sánchez, de dedicarle un minutillo de su tiempo y haga una llamada, y que el señor Marlaska ponga a la policía rápidamente a trabajar a ver si le pueden dar el DNI a este hombre. Como a todos aquellos que quieran ser españoles y que hayan demostrado durante 15 años que están cómodos en nuestro país, que se sienten orgullosos del trato que le hemos dado y que quieren defender el nombre de nuestro país en contra de lo que otros vienen haciendo en otra dirección, justamente en la contraria, hace muchos años. Bueno, pues yo me siento muy orgulloso y muy feliz de que en la Comunidad Valenciana las cosas funcionen bien porque han aprobado las ayudas por parte del Ayuntamiento y la Comunidad Valenciana por un importe superior a los 4 millones de habitantes en tan solo 4 o 5 días. Habilitados todos estos fondos en menos de una semana. Me alegro muchísimo que las ayudas de emergencia ante una catástrofe funcionen. Ayer ya eran 1.500 euros los que tenían a disposición de los afectados para atender sus necesidades primarias y urgentes. La solidaridad del pueblo valenciano tuvo que ser frenada ante la incesante llegada de ayuda de todo tipo. Alimentos perecederos, ropa, incluso mobiliario, temas sanitarios, incluso dinero. Tuvo que ser frenada porque no cabían ya las ayudas en los distintos locales que se habían habilitado. Pues ya se conoce también que el Ayuntamiento ha habilitado una partida de entre 6 y 10.000 euros para los damnificados y desde el mes que viene ayudas de 1.500 euros para el alquiler que se pueda prolongar durante un año. Pero es que además ya han puesto a disposición, y hay 21 personas habitando desde anoche, 130 viviendas que se han acelerado su construcción, nueva construcción, para poder atender la emergencia habitacional de esta familia. Ya se conoce también que el origen del incendio ha sido el mecanismo eléctrico del toldo de la vivienda 86. Ya se ha producido también la visita de los Reyes. Envidia. Envidia sana, no, insana, porque se han habilitado dinero de urgencia rápidamente. ¿Recuerdan la isla de La Palma? ¡Qué envidia! Y no será porque no hay dinero, porque hay más de 2.500 millones que van a investigar de contratos de urgencia que se habilitaron inmediatamente, que se pagaron sin que recibiéramos la mercancía. Hablo del material sanitario que ahora van a investigar en las dos comisiones parlamentarias. ¿Se acuerdan de La Palma? ¿Dónde viven los damnificados de La Palma? Y por cierto, ¿se investigarán los contratos de urgencia que se gestionaron desde las distintas administraciones públicas canarias para atender esa emergencia que hace 2 años nos tenían consternados? Pues en tan solo una semana, 4 millones de euros habilitados de administraciones autonómicas y local. No, el Estado. No ha visitado aquello el señor Sánchez, sí el rey. Y ya tienen 130 viviendas a disposición de los damnificados. ¿No les da envidia? Me da envidia y me da mucha vergüenza. Porque ya les digo, ojalá se investiguen los contratos de urgencia y el gasto millonario que se hizo en la isla de La Palma para haber atendido las necesidades de los palmeros como se han atendido y se vienen atendiendo. Mucha, mucha envidia. Bueno, pues seguimos porque no podemos pararnos aquí. Las protestas del sector primario se continúan hoy. Se han trasladado del día de ayer que se produjeron en Madrid y en Bruselas, con bastantes incidentes, a las carreteras nuevamente del territorio nacional. Están convocadas cortes de carreteras en Córdoba y Cataluña intentando cerrar el paso fronterizo. No satisfechos los agricultores y ganaderos con las concesiones que hasta ahora se han hecho desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y desde la Comisión de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas. Podríamos hablar de... Yo hace tiempo que no lo hago, pero les voy a leer el titular del único periódico que hoy no trae el Casa Ábalos a la portada. Se trata del periódico La Vanguardia en su edición nacional, que nos trae un titular diferente, ¿no? No es Ábalos en ninguna de sus facetas. Le leo textualmente. La tasa de pobreza crece pese a que el aumento de los ingresos y el empleo se ha producido. Las desigualdades, esto ya desde mi cosecha, siguen siendo el gran problema de este país. Un gobierno socialdemócrata, un gobierno socialcomunista, un gobierno de progreso que nos lleva gobernando en España 5 años, solamente ha producido que las desigualdades se incrementen. La inflación ha agravado las condiciones de vida y Andalucía se lleva la peor parte, el 37%. Ahora les contaré los datos de Canarias porque somos el número 2 del ranking. Los mejores en España, Euskadi, el 15%, y Cataluña y Madrid no están dentro de lo peorcito, 21 y 19. Pero esto de repartir la riqueza entre todos los españoles, pues no parece que sea una asignatura aprobada por este gobierno, vamos a decir, que ellos, como ellos llaman, de progreso, progresista. Hay más desigualdad. Y aunque los ingresos, los salarios y la tasa de empleo aumenten, es decir, que teóricamente estamos mejor que estábamos, somos el país que más crece en PIB en la Unión Europea y somos number one de la economía, los motores que vamos a recuperar a nosotros, a todo el resto de la Unión Europea, resulta que la tasa de pobreza es donde creces en España. Bueno, pues reflexión. No les leo los titulares de la prensa porque son bastante similares todos, con sus puntos de vista cada uno. Y en el ámbito autonómico, pues nuestro querido presidente, el señor Clavijo, reclama al presidente de España, al señor Sánchez, por carta, una información precisa sobre la reunión que mantuvo la semana pasada con Mohamed VI. El presidente canario quiere conocer si se han hablado de la delimitación de los espacios marítimos y aéreos, que sí se ha hablado, porque ya se va a entregar el control del espacio marítimo del Sahara a Marruecos, el control de los movimientos migratorios, que parece que ayer se detectó una patera y fue el salvamento marroquí el que la interceptó, con un fallecido, por cierto, dentro de la patera, así como la explotación de los recursos naturales que se supone están en las aguas canarias, o las conocidas por nosotros como aguas canarias, reclamadas y reivindicadas por Marruecos como aguas marroquíes. El PP registrará este miércoles en el Parlamento de Canarias una comisión de investigación referente al caso Coldo, al caso Ábalos, para esclarecer la firma de los contratos del Servicio Canario de Salud con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas Sociedad Limitada. Por cierto, el dueño de esta empresa, o uno de los dueños, el máximo accionista, agüita con el paisano, ¿eh? Agüita. No hay una foto de él en internet, ni una. El nombre a veces se esconde. El nombre que estamos conociendo, que es Aldama, es un testaferro, es un segundón, es una persona que tiene como hombre de paja, no, pero casi. Pero esto no es, esta empresa no es del marqués de Feria, ni del hermano de Ayuso, no. Cuidado, ¿eh? Esta empresa tiene su... Pónganlo en internet y entérense. Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas Sociedad Limitada, que van a alucinar. Y las conexiones que tienen con su empresariado. Hay que pagar para tener más información de la que yo dispongo, porque hay que... pero alguna cosita ya van enseñando, ¿eh? La patita es fea. Y desde luego el que está detrás de esta empresa no tiene mucha pinta de ser un ángel cándido, porque entre otras cosas se dedica al tráfico de armas, entre otras cosas. Bueno, tremendo, ¿eh? Tremendo. Como la justicia española meta de verdad el bisturí en este tema, pueden saltar muchísimas cosas. Y además esa empresa en Canarias ha vendido 12,5 millones de euros. Veremos por dónde sale todo esto. El PSOE insular de Tenerife propone un plan de choque de 65 millones para conseguir 40.000 metros cúbicos de agua adicionales en Tenerife como alternativa a la declaración de emergencia hídrica que el equipo de gobierno pretende conseguir este viernes. El presidente del Grupo Socialista, don Pedro Martín, ha propuesto este lunes ese plan de choque para hacer frente a la situación de estrés hídrico que vive nuestra isla, con modulaciones y cortes cada vez más frecuentes en el suministro de agua destinada al sector primario. El plan de choque gira en torno a 5 actuaciones y 2 planes para minimizar las pérdidas de agua, y sería clave la declaración de emergencia de los trabajos para agilizar las contrataciones y la ejecución de las obras, de manera que pueden ser ejecutados en un plazo lo más corto posible. Pedro Martín declara que no nos oponemos a la declaración de emergencia hídrica, pero esto del plan de choque que propongo es quizá lo que deberíamos centrar nuestra actuación. Pues mire, no huele mal. Canarias, segunda comunidad con mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión, con un 33,8% de la población en pobreza. Y además un 53,1% de los hogares tienen dificultades serias para afrontar cualquier gasto imprevisto. Son datos que aporta la encuesta de condiciones de vida ECV del Instituto Nacional de Estadística, publicadas este lunes. El 9,9% de las familias de las islas tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes, y el 42,2% no puede disfrutar de sus merecidas vacaciones. A nivel nacional, el 37,1% de los hogares españoles no tiene capacidad de enfrentar gastos imprevistos, y este porcentaje es casi 2 puntos más alto que el año 2022. No van a dejar a nadie atrás, eso se lo garantizo. La recuperación económica que tanto presume el gobierno de España no llega a todos los hogares españoles. Y Tenerife, una buena noticia, acogerá la 27ª edición de los premios Max de las Artes Escénicas. Se realizará en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, coincidiendo con su vigésimo aniversario, y se acogerá a la 27 edición el próximo 1 de julio. Vecinos de Santa Úrsula se oponen a la apertura de un centro para menores inmigrantes en el casco de Santa Úrsula. El proyecto de integración social se plantea en el edificio María Victoria, una opción que no está cerrada por el gobierno canario, por lo menos así lo comunica la Consejería de Asuntos Sociales, y el consistorio de Santa Úrsula no tiene constancia oficial de que esto se vaya a producir. Ya está señalado el inmueble, y que se ubicará en el número 5 de la calle Rambla Doctor Pérez, en varios locales del edificio María Victoria, donde hasta hace poca fecha estaba, desde hace mucho tiempo, un conocido gimnasio realizando su actividad. Y una buena noticia también, porque el Museo de Pinolere contará con 2 pajares para recrear oficios tradicionales vinculados con el monte y transmitírselo así a la población educativa, al colectivo educativo que tan necesitado está de conocer la historia de Canarias. El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Rotava, así como la Asociación Cultural Pinolere, va a impulsar la renovación de la oferta temática del Museo Etnográfico para dar a conocer y conservar la memoria de los antiguos oficios que se venían desarrollando en esta zona vinculados al monte del Valle de La Rotava, como por ejemplo la recogida de pinocha para usos domésticos o agrícolas, los hornos de carbón o los hornos de brea para utilizar la resina como impermeabilizante. Interesante actividad esta que se va a producir. Lo que es interesante es cómo se ha resuelto el disparate de las dunas de Maspalomas, puesto que tan solo se ha producido una multa de 600 pavos, de 600 euros, a los que escondieron los 1.000 euros y que produjeron el daño medioambiental que se produjo en las dunas de la isla de Gran Canaria. Bueno, el tiempo hoy en España viene frío con viento y nieve, dificultades en las carreteras en dirección a Cantabria, Asturias, al País Vasco, a Galicia, nieve en León, Palencia, Navarra, mucha nieve en febrero, ha tardado pero ha llegado. Y riesgo de desbordamiento de los ríos en varias provincias del norte y del centro, no de la cuenca mediterránea, por lo cual los catalanes y los andaluces seguirán teniendo problemas de sequía. Lluvias suaves esta noche. La verdad es que ha estado mucha parte de la noche lloviendo aquí en el norte de la isla, con un poquito más de frío que viene siendo habitual en este invierno rarísimo que venimos sufriendo. Pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como hacemos todos los días, nos ponemos en contacto con la EMET.
Buenos días. Vientos alisios soplando con fuerza hoy en la isla de Tenerife, vientos del nordeste con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora en el sur, el centro y el oeste de la isla, con también fuerte oleaje en las costas. El viento alcanzará fuerza 7. Tendremos cielo nuboso en el norte de la isla, con algunas lluvias débiles a moderadas durante la mañana, más intensas y persistentes en medianías del nordeste y remitiendo por la tarde cuando se abrirán más claros. Temperaturas sin cambios o en descenso, bajan especialmente en medianías y en cumbres. La máxima de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Puerto de la Cruz, 19 grados en Candelaria y 17 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy 27 de febrero se celebra el Día Internacional de la Concienciación sobre la Anosmia, esa enfermedad en la que se pierde el olfato y que es tan desagradable. Que es la enfermedad que se pierde, no que se pierde temporalmente, se pierde para siempre. También hoy celebramos el Día Mundial de la Esterilización Animal, el Día Internacional del Oso Polar o en Defensa del Oso Polar y el Día Mundial de las ONGs. ¿Qué le vamos a decir a los que hoy celebran su santo? Pues que tengan un feliz día. No son muchos. Honorias, Baldomero, Julián, Basilio e Hipólito. Felicidades a todos ellos. Un pequeño momentito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Pues pasan 5 minutos de las 8 de la mañana en Canarias, de las 9 en el resto del territorio nacional, y es el momento de darle los buenos días a nuestro compañero y colaborador, don José Luis Figueroa. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues bien, pasa que no te oigo bien porque se me están cortando los casquillos. Pero bueno, sí. Súbeme el retorno aquí para yo escucharlo. José Luis, yo quería preguntarte por Óscar Puente, porque este fin de semana yo no lo sigo en Twitter. ¿Tú lo sigues al ministro?
Óscar Puente, pues no, la verdad es que no.
Pues te lo pierdes, porque es entretenido una harta. Los fines de semana, no sé si tendrá la misma actividad en 3 semanas, igual está trabajando en el ministerio, pero Quillo, lo que hizo el sábado en Twitter fue de remiento. No sé cómo puede, como un niño de 15 años, atacando a periodistas, atacando a gente, pero gente normal y corriente.
¿Por qué razón?
Pues por la información de Koldo y las suposiciones que hay que vinculan a uno y a otro por las cosas que pasan.
Pero ahí tiene que quedar claro lo siguiente, ¿no? Si tú tienes cuando estás en un cargo público, tienes distintas responsabilidades, ¿no? Y si tú personalmente has elegido que una persona que esté a tu lado para ser tu asesor o lo que fuere, tú tienes una responsabilidad invigilando, que se llama. Tú tienes que vigilar que esa persona es responsable. Y si esa persona no es digna de tu respeto y de tu consideración, pues tienes que echarla del puesto, ¿no? Si no lo haces y eso deriva en un comportamiento irregular como el que se está denunciando, pues tú eres el responsable. Y esto es lo que pasa en este caso con Ábalos, ¿no? Puede ser que Ábalos sea inocente, se tendrá que demostrar a lo largo del procedimiento, pero lo que sí está claro es que tiene una responsabilidad sobre la no vigilancia de un señor que estaba a sus órdenes directas, ¿no? No es lo mismo un presidente del gobierno que tiene un ministro que es el que toma decisiones y ese ministro, a su vez, es el que tiene que vigilar a las personas que están a su alrededor, un caso como este, donde es evidente, hay unas evidencias, hay unas pruebas que son unas evidencias que conducen a pensar que el tal Koldo no era una persona absolutamente de confianza, sino que era una persona que se dedicaba a amañar contratos o a pedir favores a terceros, ¿no? Aquí hay una responsabilidad, sin duda, de la persona que eligió a esa persona para hacer determinadas cosas o que le permitió hacerlas, ¿no? Y este asunto no tiene ninguna duda, ¿no? Lo que hay que actuar es con celeridad con la que se pueda, porque Ábalos tiene derecho a la presunción de inocencia, por supuesto, pero lo lógico es que se aparte de la política, es decir, eso sería el comportamiento ético, hasta que se resuelva el asunto. Y si se resolviese y, por supuesto, no quedara ninguna duda de que él no intervino de ninguna manera, pues podría volver a la vida pública. Pero lo que está haciendo Ábalos, en principio, es reservarse la posibilidad de quedarse como parlamentario. Y esto sí me parece lamentable desde el punto de vista ético de la persona que tiene que tomar sus propias decisiones sobre sus propios cargos, ¿no?
Eso sí se podría solucionar cambiando la Constitución y dejando que la dimisión de un diputado sea responsabilidad del partido al que se presentó, o con el que se presentó a las elecciones, ¿no? Porque lo que va a pasar va a ser perpéntico, ¿no? Que un exministro del PSOE esté en el grupo mixto agarrándose a su acta de diputada, que eso parece, tiene toda la pinta, que es lo que va a pasar, ¿no?
Sí, pero sucesivamente el Tribunal Constitucional ha dicho que, como tú bien planteas, que la Constitución permite que la persona electa por la ciudadanía preserve su cargo, y será el partido y la ciudadanía la que lo quiten en las siguientes elecciones, ¿no? Es decir, realmente una persona de estas características, que cuidado, tenemos que defender su presunción de inocencia personal.
Pero tú has dado la clave, apártate de la vida pública, no dañes a la institución, al partido político, no lo dañes, arregla tu problema judicial y después vuelve a la vida pública. Aquí en Canarias tenemos un claro caso, que es López Afonso, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la forma, la acción de López fue la correcta, ¿no? Es lo correcto y es lo que hay que exigir. El problema es que muchas veces la ética pública y la ética personal no están bien alineadas, ¿no? Y hay que seguir en esa dirección, no tanto fustigar a los partidos. Aquí hay un problema que no son los partidos exactamente, sino son las instituciones y el funcionariado que tenemos. Es decir, tenemos que darle más capacidad de maniobra a los funcionarios públicos, a la administración pública como tal. Tenemos que profesionalizarla más y mejor, y darle más medios, que tanto a los partidos, ¿no? Y realmente todos estos contratos al final están manejados por funcionarios, pero tienen que tener más autoridad, más capacidad de independencia, y no dejarse influir por este tipo de cuestiones, ¿no? Hay toda una serie de sugerencias que ha hecho la Unión Europea, que ha hecho el Grupo Greco, es un grupo de países contra la corrupción, que debemos seguir profundizando, ¿no? Y este es el camino que hay que recorrer. Es decir, reforzar la administración en todos sus componentes. Bien es cierto que en el momento en el que estábamos, el momento de la pandemia, ahí las urgencias nos jugaron una mala pasada a muchos, ¿no? En muchas direcciones distintas, ¿no? No sabíamos responder a una situación o a una coyuntura que nos sobrepasó clarísimamente.
Pues la verdad es que sí. Y además está muy bien que se hagan comisiones de investigación. A mí lo que me llama la atención es que sean dos, ¿no? Una en el Congreso para investigar teóricamente los contratos de uno, y otra en el Senado teóricamente para investigar los contratos de los otros. Si no se puede ponerse de acuerdo ni en eso.
Las dos investiguen todos los contratos.
Claro.
Si quieren hacer dos comisiones, está bien, pero que sea para todos los contratos de todo tipo, ¿no? Y todos los comportamientos de todo tipo, porque no son los mismos comportamientos. Es decir, está claro, por ejemplo, que en el Partido Popular hubo una denuncia de Pablo Casado sobre una situación, y en vez de profundizar en aclarar el problema, se tapó todo lo que se pudo y se sustituyó al denunciante, en este caso, por el actual presidente del Partido Popular, ¿no? Es decir, ese es un tipo de comportamiento que tenemos que evitar. En este momento lo que se está presionando a todo lo posible, todo lo que da de sí la Constitución, para que las personas responsables o dimitan o sean puestas a disposición judicial, ¿no?
¿Tú crees que aquí tendremos consecuencias? Me refiero a Canarias, porque ya están apuntando algunas informaciones e incluso algunos políticos están, el Partido Popular en concreto, está haciendo ya una proposición o está haciendo una propuesta para que aquí también se investigue en el Parlamento de Canarias. Incluso creo que Fernando Clavijo la semana pasada dijo que quería que el propio Parlamento o que la propia consejería investigaran esos contratos. ¿Tú crees que va a salpicar al anterior equipo de gobierno?
A ver, no lo sé, porque no estaba ahí. Lo que sí es verdad es que cuanta más transparencia, mejor, ¿no? Entonces no tiene por qué haber ningún problema por hacer comisiones de investigación y por resolver las situaciones. Siempre que luego las comisiones lleven a una nueva legislación o a entrar de lleno en el problema de la corrupción. ¿Necesitamos al Estado? Claro que lo necesitamos. Está demostradísimo, ¿no? Nos hemos demostrado en los últimos años que necesitamos un Estado fuerte, musculoso, capaz de tomar decisiones transparentes y decisiones eficientes, ¿no? Lo vemos hoy en el problema del edificio que se ha quemado en Valencia. Necesitamos, ahora estamos buscando cuáles son las causas. El libro de obra del edificio no existe porque la legislación es posterior, y estamos buscando responsabilidades públicas. ¿Dónde estaba la administración que permitió un edificio que se quema a esa velocidad, ¿no? Entonces necesitamos resolver este tipo de problemas con una administración más profesional.
Oye, por cierto, lo de Valencia es envidia, ¿eh? Cómo han resuelto el problema habitacional de esas 150, 140 viviendas, ¿eh? Esa familia, ¡joder, qué rapidez! Igualito que en La Palma, ¿eh?
Bueno, no es lo mismo 150 que 3.000, pero bueno.
Ya, pero con que hubiesen ido 150 estaríamos más... Pero han habilitado presupuestos inmediatamente el ayuntamiento, la comunidad autónoma, todavía el Estado no ha puesto un euro, ¿eh?
Se ha resuelto bien la problemática. Yo iba más al problema de cómo buscamos la responsabilidad siempre del Estado, ¿no? De la administración pública. No tanto de los partidos como de la administración pública, que queremos que vigile las cosas y que las cosas se hagan bien. Luego, claro, tenemos el otro caso, por ejemplo, los agricultores que piden que los controles se quiten. Y esto es un error. Es decir, no queremos que nos controlen de ninguna manera. Oiga, no, porque después cuando hay un problema necesitamos un Estado que controle si usted, por ejemplo, ha puesto un producto contaminante en un alimento, ¿no? Entonces, necesitamos cada vez, estamos en esa contradicción entre pedirle a la administración agilidad y, por otro lado, pedirle responsabilidad. Y esto es siempre el problema, ¿no? Entonces, pues, lo que tú dices, en el caso de Valencia hay un caso de eficiencia administrativa muy buena, pero a la vez pedimos la responsabilidad por la construcción del edificio. Estas son las contradicciones que tenemos y que tenemos que ir resolviendo. Y las comisiones de investigación debían resolver ese tipo de problemas, debían apuntar a este tipo de problemas y hacer conscientes a los diputados y diputadas de este tipo de problemas en la administración.
Bueno, pues fíjate tú, yo con el tema de Ábalos creo que lo primero que tenía que haber hecho ya es empezarse a plantear el tema de los aforamientos de los diputados, porque si no estuviera aforado a lo mejor conocíamos más en la investigación, en el sumario de la Audiencia Nacional, y no tuviésemos que estar frenando en esa investigación para no involucrar al Tribunal Supremo. ¿Tú no crees que ya va siendo hora de empezar a hablar de que los aforamientos en este país ya hemos hecho la transición, ya no hace falta proteger especialmente a los diputados, no hace falta que tengan la pensión máxima con tan solo dos legislaturas? Es decir, que empecemos a quitar privilegios que se pusieron en la transición, por lo que se pusieron, porque había una transición a la democracia, y que ya en el año 2024 son innecesarios por completo y que además bloquean la gestión más eficaz de la administración pública y generan desigualdades absurdas y quejas de la ciudadanía. Algunos se quejan, otros no tanto.
Pero fíjate, son dos cosas distintas lo que planteas. Una cosa es el aforamiento, que es que el juzgado ordinario sea el que te juzgue, ¿no? Y esto yo estoy absolutamente de acuerdo. Otra cosa es la independencia de los partidos, ¿no? Porque claro, si el puesto de diputado depende del partido solamente, esto hace que los ciudadanos no tengamos ninguna voz y jerarquiza aún más los partidos. Yo creo que hay que el Tribunal Constitucional, cuando avalaba este tipo de comportamiento de que el diputado es un señor que tiene un cargo individual, yo creo que esto es correcto en una democracia que pretende cada vez que los ciudadanos tengan más peso, ¿no? Entonces, pero estoy de acuerdo contigo en el aforamiento, pero no de acuerdo contigo en el tema de que un partido político controle el cargo de diputado, ¿no? Que el diputado tiene que responder ante sus ciudadanos, que un poco el modelo más anglosajón, ¿no? De el diputado de distrito, ¿no?
Ojalá.
Y tenemos que intentar identificar cada vez más ese diputado que hace cosas por su territorio.
En eso estoy comentando de acuerdo y ojalá la democracia de este país vaya en esa dirección, en que los ciudadanos podamos elegir a las personas por un distrito electoral y que después tengamos un representante al que reclamar qué es lo que vota en cada una de las votaciones. Pero vámonos
a... Las listas abiertas de los partidos podrían ir en esa dirección.
Total. Sí. Ahí tenemos que ahondar y a ver si convencemos a la mayoría. Vamos a pasar al ámbito insular, porque a mí también me gustó mucho la intervención ayer, aunque tú me dices, ¿cómo te puede gustar? Pues sí, hay veces que Pedro Martín dice cosas que tienen mucho sentido, ¿no? Aunque sea responsable de que no se hayan hecho hace 4 años en vez de hoy, ¿no? Porque está muy bien esto de la declaración de emergencia hídrica, pero si no hacemos nada, vamos a seguir igual, ¿no? Y entonces Pedro propone un plan de choque que imagino que tendrían ya estudiado en el tiempo que les tocó dirigir el Cabildo de Tenerife, con 65 millones de inversión para conseguir 40.000 metros cúbicos con 5 actuaciones y 2 planas para minimizar las pérdidas. ¿Tú crees que convencerá al equipo de gobierno para que hagan un mix entre la emergencia hídrica y esta propuesta que debe estar trabajada?
Yo creo que primero tenemos que ser conscientes que la emergencia hídrica llegó para quedarse. Es decir, no es una emergencia hídrica puntual este año y se acabó. Los datos que tenemos sobre el cambio climático son aterradores. Esta situación de falta de lluvias va a continuar. Estamos hablando de una reducción de las lluvias de en torno al 30%, ¿no?
En el histórico, no como las encuestas, que es una foto, en el histórico de la pluviometría de Tenerife en los últimos 12 años. ¿Qué es lo que hay que mirar?
En los últimos 10 años ha habido, vamos a ver, no es fácil para ningún investigador acreditar este tipo de datos, ¿no? Lo único que sabemos es que los últimos años han sido los más calientes del registro histórico, es decir, que tenemos una serie de años donde las temperaturas alcanzaron el mayor nivel. Por otro lado, tenemos que eso no significa exactamente que haya menos pluviometría en los territorios continentales, pero no sabemos muy bien qué pasa en los territorios insulares. No significa a nivel global que haya menos agua. El agua es la misma. El agua del ciclo es la misma. Pero en los territorios insulares se producen fenómenos de calor, de calentamiento, que no sabemos muy bien qué tipo de procesos altera, ¿no? Se detecta, por ejemplo, que las nubes que pasan por Canarias están más elevadas, que hay una elevación del alisio. Esto puede significar que el calentamiento de la isla está empujando las nubes hacia arriba y eso hace que llueva menos en las islas occidentales. Lo cierto es que llueve menos. Y también lo cierto es que la demanda es mayor, es muchísimo mayor. Entonces, claro, tenemos una serie de problemas con el agua que han llegado para quedarse y que tenemos que reflexionar muy bien qué hacemos en muchos ámbitos distintos, no solo el de las obras estratégicas. Pedro Martín creo que hizo un trabajo muy interesante con el impulso que le dio a la depuración, y la depuración está funcionando. Pero hay temas que no se han abordado debidamente, como por ejemplo que la depuración se está haciendo en las costas, pero las medianías se están secando. Y es en las medianías donde tenemos que resolver parte de este problema. Cuando estamos suministrando agua a una población elevada en las medianías de Tenerife, no podemos hacer que esa agua que se depura vaya a la costa a depurarse, porque luego hay que elevarla. Aquí hay que tener en cuenta que el problema de la energía y el agua van juntos siempre. Gastamos el 10% de la energía en los temas de agua. El 10% de la energía de la isla se gasta en depurar, desalar, elevar, sacar agua de pozos, etcétera, etcétera. Y esto es muy grave. Por eso cuando hubo una crisis muy potente con el tema del precio de los carburantes, muchos pozos sufrieron muchísimo para poder elevar. Y en muchas ocasiones las explotaciones dejaron de elevar agua. Esto por un lado. Por otro lado tenemos el problema agrícola. Hemos ampliado un 30% la platanera. Pero, amigo, es que la platanera gasta 30.000 litros de agua por kilo. Pero es que el 20% de esos kilos lo picamos para regular los precios. Pero es que encima no se regulan los precios. Entonces tenemos un problema con la platanera. Pero si nos recomienda el Cabildo que plantemos aguacate, resulta que el aguacate necesita para producir un kilo 14.000 litros de agua. Y luego tenemos que el cultivo por excelencia de las medianías, que ha sido el viñedo, está en plena crisis con la crisis de Viña Norte, que es una crisis muy importante. Bueno, pues todo esto no es solo el problema de dónde sacamos el agua, dónde la depuramos, sino dónde la gastamos. Y tenemos que mejorar la planificación agrícola, o realmente hacer una planificación agrícola que evite que tiremos el agua en la agricultura. Tenemos que mejorar el uso de las aguas depuradas en todos los entornos posibles, pero fundamentalmente fijándonos en las medianías. Y luego tenemos que ver el tema de las calidades del agua. Entonces tenemos aquí que trabajar en dos ciclos distintos. El ciclo natural del agua, que cómo captamos el agua en nuestros montes y cómo esa agua se utiliza en nuestra ecología, cómo hacemos la ecología de nuestra isla para que el agua se conserve mejor en el territorio. Aquí hablamos, por supuesto, de reforestar de otra manera, hablamos de recuperar los barrancos, hablamos de la agricultura, de una agricultura distinta que cuide el agua. No estamos haciendo una agricultura que cuide el agua, es decir, la agricultura tiene que ecologizarse para que el ciclo natural del agua funcione. Y luego tenemos el ciclo humano del agua, que es cómo esa agua la captamos de la naturaleza, la utilizamos y la volvemos a reutilizar en distintos focos de uso, ¿no? Es muy complejo el problema del agua, pero el problema ha llegado para quedarse y tenemos que afinar mucho en revisar la planificación del agua. La planificación del agua está haciendo agua, ¿eh? Tenemos que revisar mucho la gestión de esa agua y la eficiencia del agua. Un par de datos, además de los que he dado. En este momento, solo Teidagua en la Laguna Itacoronte tiene el nivel de eficiencia máximo de gestión en Canarias. Estamos hablando de que esa compañía, que es una empresa mixta, es capaz de que cada 100 litros de agua facturar 85, 15 litros los pierde. Pero es que el resto de los municipios, muchos ni de lejos llegan a ese nivel y están en pérdidas del 40, del 60, hasta el 60% en algunos casos. Pero tenemos una serie de datos y problemas que han venido, que en este momento lo que están haciendo es agudizar las contradicciones de la administración y que tenemos que ponernos muy en serio a resolver.
Y tanto, pero no solamente las pérdidas de las tuberías de agua de las empresas distribuidoras o de los servicios de distribución de agua no solamente son por gotitas que salen de la Junta de Uniones y pérdidas, sino también hay alguno que otro que tiene las mangueras conectadas en sitios sin contador, ¿eh? Ahí están, ese 15% también están incluidos los que afanan lo ajeno.
Por supuesto que hay que evitar los robos, las pérdidas, básicamente el trabajo de la pérdida desconocida. La pérdida desconocida puede ser robo, puede ser falta de control de los sistemas, o puede ser falta de facturación. Es bastante complejo, ¿no? Porque el agua parece una cosa sencilla, igual que la energía, y son complejas. Tenemos que hacer una mejor digitalización de todos los procesos. Es decir, la digitalización del agua es uno de los grandes retos que tenemos, es decir, para controlar todos los litros de agua que consumimos en todos los sectores y de todas las formas en que lo consumimos, ¿no? Este es el gran reto, tener un cuadro de mandos del agua en Canarias. Eso es un asunto que se está empezando a hacer, hay un PERTE de digitalización del agua, pero realmente no ha tenido recorrido todavía, no parece que tenga el recorrido que debe tener. El agua siempre ha sido un problema en Canarias, no es nuevo este asunto. La ley del año 87 que hizo público el agua luego fue respondida con la ley del 90 que la volvió a privatizar de alguna manera a través de los planes de uso y gestión, pero todavía no tenemos una gestión transparente del agua y es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Es decir, que todos sepamos qué hacemos con el agua. Y a todo esto hay que añadir una cosa que es la población. Si tenemos poca agua, la malgastamos, no podemos tener más demanda. Y la población, el que se incremente la población notablemente como está ocurriendo, es también una demanda de agua. Y ahí volvemos a tocar el tema de alguna manera frenar la residencialización del turismo. Lo que estamos haciendo algunas veces cuando hicimos las campañas para atraer nativos digitales y trabajadores digitales a Canarias, lo que estábamos haciendo es residencializando en Canarias el turismo que antes era ocasional, por lo que ya no tendríamos esos 16 millones de turistas que están 7 a 10 días, sino que encima tenemos un porcentaje cada vez mayor de personas que vienen a trabajar y vivir en Canarias gracias a la digitalización masiva, ¿no? Así que tenemos ahí un problema muy importante que es la población también.
Pues don José Luis, ¿qué le digo? Que la semana que viene volveremos a hablar de la emergencia hídrica seguro, porque va a seguir estando de actualidad. Y hay que motivar a la gente que nos oye, a que no solamente hay que echarle la culpa a los demás, que nosotros también tenemos alguna parte de responsabilidad, que podemos mejorar nuestras condiciones habituales, nuestros comportamientos habituales para mejorar esta situación. José Luis.
Seguro que sí, pero tenemos que pensar que la política, las políticas públicas, tenemos que ser exigentes con las políticas públicas, porque son las políticas públicas las que van a resolver los problemas, el Estado, las administraciones públicas. Y cuanta más gente participe en los argumentos, en los partidos políticos, más presión podemos hacer entre todos para que las cosas se resuelvan a largo plazo.
Perfecto, yo estoy completamente de acuerdo contigo y no tengo muchas cosas que contradecirte. José Luis, la semana que viene más.
Un abrazo.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues ayer se nos trabó el paraguas y no pudimos compartir con ustedes el análisis semanal que nos remite mi querido Carlos Artiles desde Salt Lake City. Así que, como ayer no pudo ser, va a ser hoy. Les dejo un ratito con Carlos Artiles.
Hola Diego, saludos para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Vamos a empezar nuestro comentario semanal que hacemos como siempre desde aquí, de las afueras de Salt Lake City en Utah, del caso Coldo, que debe ser el caso Ávalos. Evidentemente, porque es la historia de un trinque ya anunciado. Todos sabíamos lo que había pasado con la compra de mascarillas y el material sanitario en la pandemia, y hacía falta que alguien lo investigara mínimamente, y eso lo ha hecho el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, por cierto, un ex policía, y es un hombre que normalmente suele ser un buen juez, un juez fuerte, y yo creo que va a tener que serlo para afrontar este caso, que va a tener presiones de todo tipo. Todos sabíamos esto, pero este es un caso que además se guarda en una relación directa con el exministro Illa en Sanidad y las compras que se hicieron, que por cierto la justicia también le está exigiendo ahora al gobierno que revele cómo repartió Illa ese megacontrato de 2.500 millones de euros. Es decir, que estamos hablando de cifras realmente tremendas, y que con todo este caso de la empresa zaragozana Misteriosa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que fue la que se utilizó para este cobro de comisiones ilegales de este Coldo García, Y todos sus socios que estuvieron detrás, como el presidente del Zamora, el tal Aldama, su hermano, la familia, etcétera, que todos han recibido fondos y dinero. Bueno, pues se quiere saber lo que hay detrás de toda esta historia. Pero en fin, en cualquier caso, lo que sí está claro es que algunos pretenden que esto sea una cosa que se suscriba nada más a un golfo que pudo cobrar comisiones, como puede ser el caso de Coldo. Pero evidentemente esto tiene una trascendencia infinitamente mayor. Por cierto, qué curioso, por decirlo suavemente, que los grandes casos de corrupción del PSOE siempre salen a la luz pública justo días después de unas elecciones. Ya lo vivimos con los seres, ya se vivió con el caso Tito Berni y ahora con este caso Ávalos Coldo. En fin, esto va a tener mucho recorrido y lo que habrá que investigar es si detrás de todo esto no está la propia financiación del PSOE, porque este atraco a las arcas de los fondos públicos a cara descubierta, utilizando todos los resortes del Estado, pues no se puede hacer ni explicar sin la participación directa del propio presidente del gobierno y del ministro responsable máximo de aquel gabinete de crisis que se creó en aquel entonces, por cierto, que fue declarado ilegal según sentencia del Tribunal Supremo, y que era José Luis Ávalos, que a su vez era también secretario de organización del PSOE. Eso no podemos olvidarlo. Y cómo se centralizaron todas las compras en él. Ya se están salvando algunos ministros diciendo que, bueno, que no hicieron más que recibir órdenes en aquel entonces, como el ministro del Interior, entre otros, ¿no? Pero bueno, están también especialmente implicados los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias en aquel entonces, especialmente en Canarias, el Víctor Torres, que está implicado de manera directa en contratar con las empresas de esta trama Goldo, pero también con el caso Mascarilla, que todos recordamos, que decía que se iba a volver hasta el último céntimo, que fue otro fake y que tampoco se ha devuelto ni un solo duro. Y con el caso del Tito Berni también está implicado directamente al Víctor Torres. Es increíble cómo está en todo esto y sigue de ministro y nadie le dice que lo que tiene que hacer es marcharse y explicar qué es lo que ha pasado con todo esto y cómo utilizó todos esos dineros y fondos públicos de esta manera tan, tan escandalosa y tan corrupta, ¿no? Bueno, y lo de Baleares, que lo explica el periódico El Mundo esta mañana, también es tremenda con la señora Armengol, que es la actual presidenta del Congreso, la tercera autoridad del Estado español, y que también está implicado hasta el fondo en toda esta historia, ¿no? O sea que esto es un tema que va a tener mucho recorrido, tanto recorrido como probablemente hasta las elecciones en el País Vasco, que ya se han anunciado en estas últimas horas para el 21 de abril, con inicio de campaña en el 5 del mismo mes, y veremos cómo va a repercutir todo este escándalo en ese proceso electoral, porque la vinculación de Koldo también es con Navarra, en fin, hay una relación bastante cercana a las vascongadas y a todo lo que pueda suceder en esas elecciones. Por cierto, que tras el batacazo de las gallegas, Sánchez había dicho que había que consolidar liderazgo fuerte e incluso trascender a la marca del PSOE, ¿no? Esto es muy significativo porque revela lo que piensa su sanchidad de sí mismo, de su persona. Es decir, se ve como un líder con más tirón que el propio PSOE y también revela que Sánchez ya está prescindiendo prácticamente del propio Partido Socialista, que está viendo como un lastre. Es tan narcisista que ya piensa que incluso ha trascendido la propia marca PSOE y por eso dice que los candidatos regionales son los que le están fallando, que por cierto son los que ha puesto él, ¿no? En fin, es una cosa tremenda, ¿no? Llegó a decir, no puedo estar en todos lados y ser candidato en todas las elecciones. En fin, es una cosa tremenda. Esto es, y no sé si ustedes no lo ven, pero es el más puro trumpismo. Es decir, la marca PSOE ya es prescindible porque el candidato tiene que ser él. Desde luego, el que no vea estas similitudes con el trumpismo y con el narcisismo puro es porque no quiere verla. En fin. Se cumplieron, por otra parte, 2 años, cambiamos de tema, de la invasión de Ucrania por Rusia, mientras los ucranianos están viviendo los momentos más críticos del conflicto por la falta de munición y armamento que tenían que haber entregado tanto la Unión Europea o los países europeos como Estados Unidos. Esta semana, por cierto, hay reunión de los dirigentes de los países que están apoyando a la causa ucraniana y que ya el presidente Zelensky ha admitido que hay 31.000 bajas de soldados en lo que va de conflicto en estos 2 años, pero que él que también dice que los rusos son, que las bajas rusas son 6 veces superiores. No aclaró a pregunta de periodistas cuántos civiles han muerto en esa guerra, aunque dice ha cifrado en cientos de miles. Es decir, que es una guerra absolutamente devastadora y tremenda, ¿no? Las vidas que está causando pues este capricho de Putin de intentar anexionarse a toda Ucrania y que le ha salido mal, pero que de momento, en estas últimas horas, ha ido ganando terreno porque, insisto, está pidiendo Zelensky, entre otras cosas, que le den misiles antiaéreos para poder defenderse y por supuesto que le ayuden, porque está claro que esto no es más que una puerta para los rusos o para Putin para poder seguir ganando terreno y atacar otros países. Está claro, y de hecho ya en Europa, en muchos países como Polonia, ya se está preparando a la población diciendo que puede haber que se puede entrar en guerra en cualquier momento, ¿no? De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, el Radoslav Sikorski, que así se llama, dijo que si Estados Unidos no proporciona apoyo militar a Ucrania, a pesar de que su comandante en jefe, es decir, el presidente Biden, intenta hacerlo, pero no consigue los apoyos de los republicanos, porque ya saben también que Trump ha dado órdenes de cuanto peor mejor, pues que los aliados empezarán a desarrollar sus propias armas nucleares, porque Estados Unidos es un líder disfuncional y poco fiable en estos momentos. Es decir, que está amenazando a Polonia con que ellos van a desarrollar sus propias armas nucleares para defenderse del ataque de los rusos. Y esto lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores polaco, es decir, que no es cualquier cosa. Por otra parte, además, las agencias de inteligencia de Estados Unidos están preocupados porque Rusia pueda tener planes de colocar un arma nuclear en el espacio, aunque lo haya desmentido Putin, pues basta que lo desmienta para que se crea esa información, ¿no? Esto lo publicó el New York Times en esta semana, y aunque no hay acuerdo entre las agencias en cuanto a que Putin podía llegar tan lejos, parece que la amenaza por sí sola es lo suficientemente creíble como para que haga sonar algunas alarmas en Estados Unidos y en el Pentágono, ¿no? Si Rusia coloca ese arma nuclear en órbita, los funcionarios estadounidenses dicen que la evaluación de ese arma es que, bueno, a lo mejor no lo va a detonar, pero sí que va a forzar o va a presionar Putin, digamos, para que se busquen sanciones o que se busque algún tipo de acuerdo en esa guerra con Ucrania, ¿no? Porque si ataca de verdad directamente esa arma y si se detona en la órbita, pues habría problemas en los sistemas de comunicación globales, haciendo que todo, desde los servicios de emergencia hasta los teléfonos, los móviles, la regulación de generadores, todo funcione mal. Y además se provocaría escombros que se esparcirían por toda la órbita y, en fin, sería una hecatombe realmente tremenda, ¿no? O sea que eso preocupa, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, ya planteó conversaciones con sus homólogos chino-indios en una conferencia de seguridad en Múnich, en donde dijo claramente que si hay una detonación nuclear en el espacio va a destruir no solamente los satélites americanos, sino que también serían los de los chinos y los indios. O sea que ojo con esta historia, pero que realmente preocupa, porque de Putin se puede esperar cualquier cosa. En fin, ya que estamos en política y en el panorama internacional y hablando de Estados Unidos, hay que ir a las primarias de este fin de semana en Carolina del Sur. La victoria de Trump estaba descontada, ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones en este espacio, pero aunque muchos medios españoles y algunos internacionales ya dan por ganadas las primarias republicanas por el expresidente Trump, lo cierto es que en Carolina del Sur se han visto también muchas debilidades de Trump. La diferencia con Nikki Haley fue de 60-40, es decir, hay un 40% de votantes republicanos que no votan a Trump. E incluso en zonas urbanas como Charleston, que es una de las grandes capitales de Carolina del Sur, hasta un 80% fue el voto por la exgobernadora. En donde tuvo, digamos, más fuerza Trump fue en las zonas rurales y sobre todo en la clase media y poco formada, digamos, del votante blanco, que fue casi un 92% de los que votaron en las primarias republicanas eran blancos, es decir, el voto negro, que son dos tercios prácticamente en ese estado de Carolina del Sur, no se implicó y no votó, lo que quiere decir que es un voto más demócrata, y también eso significa que los votantes mejor formados, los moderados y los independientes votaron en contra de Trump. O sea que ojo con este apunte, porque es un dato muy importante de cara a esas presidenciales. Es decir, que bueno, Nikki Haley dice que bueno, no ganó, ya sabía que no iba a ganar, pero que en cualquier caso ese 40% no es una cifra menor, es una cifra bastante significativa, y ahora habrá que esperar a ver qué sucede en el supermartes. Ya decíamos que Nikki Haley no se iba a retirar y de hecho no lo va a hacer, y ahora habrá que esperar a todos los procesos judiciales que tiene Trump en su contra, y a ver qué es lo que pasa en las próximas, en, digamos, elecciones primarias, sobre todo en ese supermartes, donde sí puede ser que la suma de todo ello, si las cifras son tan apabullantes, digamos, a favor de Trump, que pueda quizás alcanzar la totalidad de los delegados. Ese es el único riesgo que pudiera correr, digamos, Nikki Haley, pero ella, desde luego, por sí misma, quiere seguir manteniéndose en la batalla y en la pelea. O sea que habrá que esperar a ese supermartes del 5 de marzo, si no recuerdo mal, cuando tendremos más datos de por dónde pueden ir las cosas en torno a esas primarias y a los republicanos. Pero ya se ha visto, como digo, que también tiene una fuerte debilidad Trump, no ya tanto, digo, para estas primarias como especialmente de cara a las elecciones presidenciales. En fin, y eso es todo lo que podemos comentar hasta el momento de las noticias más importantes, más significativas. La próxima semana volveremos con nuestro espacio aquí de Libertad. Gracias, Diego, a ti y a toda la audiencia, y hasta la próxima semana.
Bueno, pues ahí quedó el comentario semanal de mi amigo Carlos Artiles, desde Utah, con todo el amor de un canario desplazado a Salt Lake City. Bueno, pues hemos llegado, cuando ya son las 8:42, al momento de hacer la primera pausa musical para descongestionar un poco el ambiente. Y ya saben ustedes que esta semana compartimos con ustedes una selección musical de Bob Dylan. Miren qué musiquita más bonita para desahogar. Pues ya saben ustedes, esto lo oirían ustedes, la musiquita por lo menos en las iglesias, pero la canción original es esta, Blowing in the Wind. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bueno, pues ya tenemos sintonía de trincheras, don Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
Ya lo que va a contar hoy aquí lo escribió ayer en su blog.
Bueno, una parte, me olvidé de Óscar Puente, ¿no?
Hoy he preguntado yo a un progresista socialista por Óscar Puente y dice que no lo sigue en Twitter, será el único que no lo sigue.
No, porque vamos a ver, a quien hay que seguir es al líder norcoreano de España, ¿no? Que es Pedro Sánchez.
¿Norcoreano? Esto es novedad. No ha ido a Norcorea, son técnicas
estalinistas, ¿no?
Eso sí es verdad.
Entonces, a partir de ahí...
Lo decía Jordi Sevilla la semana pasada, no sé si leíste el artículo.
No.
Exactamente eso, dice, lo que están haciendo con Emiliano García Páez, lo decía Jordi Sevilla, que fue referente económico del gobierno de Zapatero.
Que es socialista.
Un ministro de otra época socialista. Bueno, pasa que ya estará en la fachosfera después de esas declaraciones. Dijo exactamente eso, que le recordaba mucho el estalinismo.
No, vamos a ver, yo lo llevo advirtiendo... Creo que desde el año 2020, me parece, ¿eh? O incluso desde 2019, cuál era el andar de la perrita de Pedro Sánchez. Y además llegué a decir en su día que él era el verdadero socialista, es decir, el socialista estalinista, leninista, y no el edulcorado de la socialdemocracia. Que el verdadero socialista es él, es decir, aquel que si tú te sacas una foto en el Consejo de Ministros, pues van cayendo, y al final solo queda él. De los primeros. ¿Por qué? Porque el que opina como él y defiende hasta la muerte lo que él dice y de buenas a primeras se encuentra que él cambia de opinión, tiene también que cambiar de opinión. Y si por un momento determinado es una persona sensata o intenta serlo y se muestra coherente, pues ya está en la fachosfera. Ya está en ese muro ideológico que él ha creado en el que o sigue a ciegas
al líder
o te elimino. Lo que pasa es que como no los puede fusilar,
los eche,
los fusila civilmente o con el escarnio público de Alfonso Guerra. Vamos a ver, Alfonso Guerra, nadie discutirá que habrá sido un referente para el socialismo en España en los últimos 40 años, ¿no?
Y de Leguina. ¿No? Presidente de la Comunidad Autónoma Socialista.
Efectivamente. Y bueno, lo primero que...
¿Y Nicolás Redondo?
Pero es el mismo patrón, ¿no? Sí. Lo primero que hacen es descalificarlo. Es que es viejo. Como no sabe lo que dice. Después, que tiene intereses espurios. Y al final acaban ya llamándolo facha. Pero nadie de los del equipo de Sánchez le rebate sus argumentos. Lo único que hacen es descalificarlo en ese orden. Pero ir a decir que no tiene razón...
al adversario, sí, ¿no? Sánchez, claro.
Ir a decir que no tiene razón y el por qué no tiene razón, no se lo dirás nunca. Entonces ahora tienen un caso de corrupción, de presunta corrupción, enorme, en la época más dura que teníamos de la pandemia, con una persona de absoluta confianza de Pedro Sánchez. Fíjate si era de absoluta confianza, que era el que le custodiaba personalmente los avales y le dedicó alguna página de su libro. De manual de resistencia.
O sea, no es incuestionable que Ábalos era...
No hablo de Ábalos, hablo de Koldo.
Bueno, ya, pero...
De Ovelli.
Es que Koldo ya...
Después
ya,
hablaré...
La página de Koldo ya la hemos pasado.
Después hablaré de Asteri, que es Ábalos. Pero sin esa, como decía, sin esas nobles intenciones que tenían los héroes galos, ¿no?
Ábalos era una persona de confianza absoluta.
Pero fíjate si era...
Cuando estaba denostado.
Pero fíjate si era absoluta. Que primero fue el que intervino en la moción de censura. El que hizo de portavoz la moción de
Algunos
censura.
Algunos lo quieren tapar, el del 19, la moción, sí, de censura que sacó a Rajoy.
Después, en segundo lugar, es el secretario de organización del partido. Que hay que tener en cuenta una cosa. Si tú eres secretario general del Partido Socialista, pero a la vez eres presidente del gobierno, estás en otros menesteres distintos a los del partido, a los que supervisas de vez en cuando. Y a quien tienes de verdadero, de facto, por la vía de los hechos, controlador del partido es al secretario de organización.
Ha sido siempre así.
Y el secretario de organización era Ábalos. Y después de Ábalos lo sustituyó Santos Cerdán, que es el que le presentó a Koldo a Ábalos.
Hay una conexión ahí, parece, ¿no? Entonces, parece que hay una conexión.
No, vamos a ver, tú te pones a pensar, tú te imaginas cuando se sientan en una mesa, en un cuarto cerrado, a discutir sobre el partido, Ábalos, Koldo, Santos Cerdán... Y Pedro Sánchez, ¿te los imaginas poniéndose a hablar de macroeconomía? De verdad, cualquiera de los que nos esté oyendo, cualquiera de los socialistas, incluso fanáticos, se puede imaginar a Pedro Sánchez sentado en la misma mesa que Ábalos y que Koldo, hablando de macroeconomía o de cómo superar las tasas de paro de desempleo que tiene este país? ¿O se lo imagina hablando de otras cosas?
Habrá que cuestionar si los avales que presentaron, que custodiaba el señor Coldo y que llevó el señor Ávalos, eran todos ciertos.
Pero tú sabes lo más triste de
Habrá
todo.
Habrá que cuestionarlo, ¿no? Yo me lo preguntaría.
Mira, lo más
como
triste,
socialista.
¿Vale? Lo más triste de todo es lo siguiente. Primero, que es que a nadie le sorprende. Yo creo que a nadie le sorprende esta situación. Hemos normalizado que los escándalos por corrupción política y sobre todo del Partido Socialista puedan ser absolutamente normales. A nadie le sorprende. Es decir, ya nos estamos olvidando que hace un año se detuvo al Tito Berni y al mediador, que hace dos o tres fueron firmes ya las condenas de los ERE de Andalucía.
Es un escándalo bestial.
Brutal.
Y no hay que olvidar que la ministra, la actual vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Economía y Hacienda, era entonces la consejera de Economía.
Lo dice el propio Ábalos, dice, porque voy a dimitir yo si tenemos otra, la que me está
pidiendo. Pero es que a nadie le importa eso.
La que me está pidiendo dimitir tiene cosas en sus espaldas peores que las mías. Así, literal. Literal, en su tele. Es decir, en La Sexta. No en ninguna que le hicieran una encerrona. Y después, la segunda cuestión que debemos plantearnos es que el fanatismo del socialismo ha llegado a tal extremo que se puede resumir en una frase. Soy socialista aunque roben. Hemos llegado a ese extremo. Les da absolutamente igual mientras no gobierna la derecha. Ya lo planteaba hace dos semanas aquí. La campaña del Partido Socialista en Galicia no era para que gobernase su candidato socialista. Era para que no gobernase el centro derecha, para que no gobernase el Partido Popular. Toda la comunicación que se está haciendo desde Moncloa no es para decir las políticas que se tienen para sacar a España del lugar donde nos estamos colocando, que es, por ejemplo, el tercer país del mundo en paro juvenil. Estamos en la cola del crecimiento económico de Europa. Y después no quieren vender eso de que hemos crecido mucho. Claro, si estás en el último de abajo y subes hasta el cuarto, quinto por abajo, pues subes algo, pero no estás en los primeros.
El tanto que, por ciento de 10
la inflación, es más fácil decir. La inflación cada día es mayor.
Y aquí, hoy comentábamos la noticia,
no, pero
la,
vamos
pobreza,
a ver.
La pobreza institucional.
Sí, pero lo que vamos, y estando en esa situación, lo que oyes del gobierno no son medidas anticrisis, no son medidas para paliar la inflación, no son medidas estructurales para aligerar el cargo o los gastos que tiene la administración. No, lo que oyes es que tenemos que estar aquí porque somos los buenos, no vaya a ser que entre los malos.
No hay otra.
Es que no hay otra comunicación, no hay otro discurso. Y desgraciadamente, y vuelvo a repetirlo, desfanatizado, hay una parte de la población muy importante que le da los votos necesarios para que siga gobernando, ya sea al socialismo, ya sea a esos grupos minoritarios, pero que con nuestro sistema electoral mantienen al socialismo en el poder, que les da absolutamente igual. Que roben, bueno, roban los míos. Es que parece que es eso.
No lo dicen, además. No lo dicen así exactamente, pero el otro
casi,
día...
Casi.
Yo escuché a un periodista que tiene bajo su responsabilidad un periódico digital de mucha tirada, de mucha mucho éxito, diciendo poco menos que los culpables de que esto hubiese salido a la luz era el Partido Popular, porque había denunciado hace dos años para ejercer de contrapeso por la situación que entonces vivía el PP con la denuncia de corrupción al hermano de Ayuso.
No, es que...
Lo llegó a decir y le llamaron la atención. No, es que no se puede.
No, y que
y ahora están empeñados en volver a sacar lo del hermano
de Ayuso. Al final sacan lo del hermano de Ayuso, pero para distraer la atención, porque yo creo que todo el mundo sabe que...
No todo el mundo.
Bueno...
Yo hablé ayer con una persona y dice, no, es que el PP es corrupto porque echó a Casado que quería limpiar el PP de corrupción.
Todo el mundo, digo, bueno, los mismos que no querían a Casado son los que ahora lo convierten en héroe, ¿no? Sí, pero bueno.
Ha cambiado de opinión, claro.
No, al margen de eso, es que de lo que se trata es de buscar otro culpable. ¿Por qué? Porque la corrupción en el lado socialista está absolutamente normalizada. Porque como ellos son los buenos, aunque me convierta en un corrupto, aunque el socialista se convierta en un corrupto, como presuntamente el fin que buscaba era bueno, pues da absolutamente igual. No pasa nada. No pasa nada.
Bueno, hay una modificación del delito de malversación que si no te llevas el dinero para ti, a lo mejor...
Bueno, y Ábalos estará absolutamente tranquilo porque estará guardando pues la maleta de Delcy y dirá, en cualquiera de los casos, que me indulten.
Si me toca, ¿no? Que le va a tocar.
Que no, yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas porque también está ahí de quien depende, ¿no? Pero...
Yo creo que le va a tocar. Ha tardado mucho tiempo. Bueno, no,
vamos a ver.
Todavía.
Él, no sé, evidentemente, si hay noticias,
pero yo creo que se va al grupo Mitchell.
Evidentemente, él está aforado con su condición de parlamentario, de diputado, que eso no significa que tenga inmunidad. Pero sí es verdad que retrasa la investigación por parte de los juzgados ordinarios y tiene que elevarse al Tribunal Supremo, y eso supone que la investigación, cuando esté más colmatada, cuando esté más avanzada, pues en el caso de que haya una implicación por parte de Ábalos, pues remitirá o elevará esa pieza al Tribunal Supremo, que decidirá si pide o no, y no nos olvidemos de esto, el suplicatorio, que es decir, el permiso a las Cortes Generales para investigar a Ábalos. ¿Y por qué digo no nos olvidemos de esto? Porque a lo mejor sucede que es la primera vez en la historia, porque eso no ha sucedido nunca, pero sería la primera vez en la historia que el Congreso de los Diputados rechaza un suplicatorio para que un diputado pueda ser investigado.
Lo va a tener complicado.
No, yo creo que eso no... Bueno, es que...
Yo creo que la posición de Ábalos es muy delicada, sobre todo porque tiene mucha información del PSOE, que el PSOE no quiere que salga, y no están llegando a un entendimiento. No sé qué estará pidiendo Ábalos para irse. Pero algo tiene que saber.
Si esto fuera una película... Si esto fuera una película, que a veces es el guión de una película cutre, ¿no? Pero una película, tendría cuidado que no le voy a dar un infarto.
Bueno,
de tanta presión.
Le ha dado hoy una Jordi Turrull, ¿eh?
Sí, pero bueno, no, todavía. No
poquito a poquito, le han puesto unos catéteres.
Sí, no, pero me refiero a que esto no tiene nada que ver con teorías conspiranoides y estas cosas, ¿no?
Lo que le pasó a Rita Barbará en el.
Bueno, la presión que se le ejerció encima, pues es. Muy complicado. Alguien que al final después no había causa para investigarse, ¿no? Y se la llevó por delante.
Pues sí.
Pero fíjate...
Otros dicen que hubo quien la forzó a morirse. Claro. Si aquí te crees de la conspiración, hay para todos los gustos.
Sí, hay para todos, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas. Fíjate cómo son las cosas. Viene una persona sancionada internacionalmente, sancionada por Estados Unidos, sancionada por Canadá, sancionada por Colombia, sancionada por la Unión Europea, como es Delcy Rodríguez. Llega...
Que no puede entrar en suelo español, porque somos
de la Unión Europea. No, no, no puede entrar. Y ya nos hemos olvidado de eso. Pero llega a España.
¿Tú crees que Coldo la cogió?
Escúchame, a eso voy, Llega a España. Somos casi 50 millones de personas. Y ella eligió a dos españoles para reunirse. A Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez, y a Coldo, que era el que le llevaba la maleta. Es que hay que tener casualidad.
Tendría que pesar mucho la
Pero manera. Es que hay que tener casualidad. Hay que atinar bien el tiro para de casi 50 millones saber con qué dos se tenía que reunir. Eso es. Me recuerda algún contrato de verificación de algún gigante de las redes sociales que le tocó a alguna hermanísima. Es que hay que tener ojo, ¿no? Para llegar a esas conclusiones. Para llegar a esos resultados. Pero es que al final...
Y en defensa de todo esto, el caso de las mascarillas de Romano de Ayuso. Eso es todo lo que tiene que decir la progresía española.
No, pero fíjate si se ha cumplido o no se ha cumplido el patrón que yo vengo denunciando los últimos meses. Pedro Sánchez dice algo, ya sea vía tuit, ya sea en una rueda de prensa en Marruecos.
Marruecos tiene cojones.
Esa expresión es que es acertada para el caso que nos ocupa.
Yo lo que te diga.
No, pero fíjate, en una rueda de prensa...
Es que me da mucha vergüenza que un presidente de España haga eso.
En una rueda de prensa en Marruecos, que además se equivoca hasta de lo que habla, ¿no? Porque habla que le vamos a dar 40 mil millones y después resulta que es que Marruecos va a invertir. O sea, no sé qué hace el presidente del gobierno hablando...
Está bien nervioso.
De lo que va a invertir otro país, ¿no? Eso tendrá que hacerlo, pues, el responsable de ese país, ¿no?
Porque dijo claramente que era España la que iba a invertir 40 mil millones. Sí, sí. Y nos quedó a todo...
Nos quedó todo, menos no tienes ahí para pa las lanchas y tienes para esto, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. El patrón. Pedro Sánchez manifiesta algo. Seguidamente se hace eco el Partido Socialista. Todos sus acólitos, desde el primer concejal hasta el último afiliado, retuiteando o diciendo absolutamente lo mismo como un acordeón. Los medios de comunicación, como diría algún presidente ensobrado, hacen lo mismo. Y al final, llega al fin, a lo último día de la semana, ya está normalizado, apruebo en el gobierno lo que me interesa, en este caso, pues, patada a seguir, y ya está. Y ese es el patrón que utilizan. Y con, de una sociedad absolutamente borreguil, sus acólitos.
No, y, la no sociedad, le cuestion- y la sociedad que no le cuestion- no levanta la mirada. ¿Verdad?
Pero no le cuestionan nada. No le cuestionan absolutamente nada. Es que le falta decir...
¿Tú no tienes ningún conocido alemán?
Sí, alguno.
Que
sí.
Viva aquí, pregúntale. ¿Qué, cómo se siente viendo lo que ve en este país?
Bueno...
Como británico.
O como me siento yo.
Pero no lo transmitimos. Es decir, la sociedad...
Bueno, estoy aquí sentado.
Lo transmitimos en el sentido de lo que en la medida de posibilidades. Sí, sí, pero que no cala en la población.
No, me choco contra un muro.
El espectáculo que se está montando en este país en los últimos meses es... No nos olvidemos de la ley de amnistía, ¿eh?
No
nos olvidemos.
Es
que está aparcada porque ahora hay que atender a Coldo.
No,
y a
pero es que es una detrás de otra.
No nos olvidemos que hoy van a reprobar en el Congreso de los Diputados lo que reprobaron la semana pasada o ayer en el Senado, que es al ministro Marlaska. Que hemos olvidado de las dos muertes de Barbate.
Es que eso voy. Es que un escándalo está tapando otro. Es decir, empezó con los ERE, el Tito Berni, las lanchas. Es que, bueno, te pones a contar. Bueno, ha sacado el gobierno de Ayuso, que es la que yo creo que está haciendo más ruido con esto, un listado de 100 escándalos en 100 días. Es que es a escándalo por día.
Pero la sociedad española no cambia.
Vamos a ver. ¿Has visto la comisión en la que se nombra a Carmen Calvo presidenta del Consejo de Estado?
Por 17, 18, 19 votos, ¿no? Es decir, por un
no,
voto
no,
de
pero...
Diferencia.
Sí, sí.
Y que Marisa Fernández de la Vega dice que se va.
Pero ha dicho claramente los catedráticos de Derecho Constitucional que están en el Congreso, bueno, le han puesto, a mí me dan ese varapalo, y es que no salgo de mi casa. Y ella, bueno,
le da igual
porque va a cobrar el sueldito de presidente del Consejo de Estado. Pero es que no es jurista de reconocido prestigio.
Eso tenía entendido yo.
No lo es. Y ha dicho el Tribunal Supremo que tiene que tener acreditado experiencia en el sector público estatal, que eso sí lo tiene acreditado, porque lleva toda la vida viviendo la política, y reconocido prestigio. Que no es uno u otro, sino que tiene que ser las dos. Pues no cumple la de reconocido prestigio. Pero da igual, venga, es que es amiga mía. La voy a colocar
ya
aquí.
Ya le pasó lo mismo con Magdalena Valeri.
A eso voy. Se cargan.
Es la segunda vez.
La primera vez que se cargan a un nombramiento del Consejo de Estado por no cumplir el requisito de reconocido prestigio. Pero es que...
¿Se la volverán a cargar a Carmen Calvo? Porque lo que estás comentando es un informe que no es vinculante. Es decir que,
no, y bueno...
Pero que le va a pasar factura porque Magdalena Valerio...
No sé ya si el...
Por lo mismo.
Pero es que... Se han cargado dos veces a la que era fiscal general del Estado su nombramiento. Y sigue insistiendo el amigo que colocó de fiscal general del Estado en nombrar la fiscal jefe de sala cuando no le corresponde. Vamos a ver. En un gobierno, en el que Coldo, y no lo digo con elitismo, sino
ya lo hemos visto
porque hemos visto
el currículum que ha acreditado
el currículum en el que bueno pues ahora voy a los de los currículum, pero en el que Coldo era nombrado asesor de un ministro y consejero de Renfe, digamos, de transporte sabía cargar maletas, eso sí, no sé qué maleta y avales, pero después vamos a los nombramientos en general. Bueno, desde algún que otro ministro. Pero, ¿quién es el número dos del Partido Socialista hoy en día? Aparte de ser amigo de Coldo.
Santos Cerdán, sin duda, ¿no?
¿Y qué es Santos Cerdán? ¿Qué ha sido en la vida?
Técnico frigorista.
¿Pero qué ha sido en la vida?
Conductor de señor Sánchez en
pero
su
vamos,
de ella, ¿vale?
Cuando dices técnico frigorista, es el que arregla los frigoríficos.
No, un maestro industrial de los Andes antes. Técnico superior en instalaciones electrónicas frigoríficas.
No era ingeniero industrial, no, era no. Técnico de instalaciones eléctricas. Con todo mi respeto, porque es verdad que cualquier persona puede ser a llegar a ser presidente de España. Pero no es cuestión de elitismo. Es cuestión de, vamos a ver...
Habrá alguien más preparado para ser el secretario de organización, ¿no?
Tú llegas y te pones a plantear.
Estoy intentando no ser malo.
No, intento no ser malo.
No, iba a tirar una, pero te la voy a guardar para otro
con
día.
Con el malogrado, porque al final falleció director general de trabajo, pero no vayamos al director general de trabajo de la Junta de Andalucía, de los ERE.
¿Pero se murió por exceso de cocaína?
Sí, no lo sé. Sino al presidente, a los presidentes, ¿no? presidentes de la Junta de Andalucía, que era Manuel Chávez y Griñán.
Y Susana.
No, pero estos dos, que eran, fueron condenados por los ERE, y nos hemos olvidado, los dos presidentes del Partido Socialista, condenados por los ERE. Tenían al conductor que se gastaba 25.000 euros al mes en cocaína, de dinero público, en cocaína.
No solo para él, sino también la repartía. ¿Tú
lo tienes purulando por ahí? Y no te das cuenta de las cosas. Pero vamos más allá. Tienes al Tito Berni, que tiene un colegacho, porque no vamos a llamarlo así, que es el mediador. Que todos lo hemos visto en los medios de comunicación.
Perfil parecido, un poquito más bajo que
el No, pero todos lo hemos visto en los... Cuando tú tienes a este personaje metido dentro de la administración, ¿para qué es? ¿Para que te asesores?
Bueno, al mediador no le pagaban dinero público.
No, pero ¿para qué es? ¿Para que te asesores? O para que te lleve a donde hemos visto la fotografía. Pero vamos más
allá. Y
seguimos ascendiendo. Cuando tú tienes a un personaje como Coldo en un ministerio, cuando va contigo a la derecha a todos lados, cuando llega aquí a Tenerife, al Palacio de Isora, con tres sobres, con dinero de 500, con dinero con billetes de 500 euros dentro, según dicen. Ese no lo ves, que cuando tú vas al Consejo de Ministros y te reúnes y se queda este esperando por fuera, no ves que está por ahí. No lo saludo. Hombre, Coldo, gracias por haberme guardado los avales, que estuviste ahí 48 horas casi sin dormir. Y tuve que contar incluso en mi libro que una señora te dejó ir al baño porque no habías podido ir al baño cuidando los avales.
Igual estaba duplicándolos.
¿Eh?
Escribe que te escribe.
Nos quieren hacer creer que a estos personajes los tenían purulando dentro de los... Vamos a ver. Y después están los otros que llamaría Carlos Marx, yo no, pero Carlos Marx diría los tontos útiles, ¿no? De Podemos y de ahora de Sumar y estas cosas que están por los ministerios.
Que están de perfil, por cierto. Yo claro, los veo muy, muy tibios.
No van a estar de perfil, pero tú has visto también los asesores que tienen.
Sí, son de... Bueno, como Coldo yo creo que no, pero también tiene...
El propio Pablo Iglesias salía hablando en sus redes sociales de cómo le había pegado. ¿Cómo lo llamaba? Es que tenía un nombre para llamar a uno que eran de menor casta social que él. Además lo decía así. Y que se había puesto gallito porque le habían desenchufado, no sé si un altavoz en un meeting, y entonces tuvo que darle dos trompadas, ¿no? Y lo contaba tan tranquilo. O se emocionaba cuando le pegaban una paliza a un policía nacional. Pues estos que están ahí, vamos a ver, no vemos a quién llevan a los consejos de ministros. No vemos a quién tienen en los pasillos. Pero es que a esto hemos llegado a la política. Y yo no es que quiera ser fino, no es que quiera hablar de que no pueden ir unos y otros, pero es que estamos llegando a una cuestión, y por eso lo decía y me lo recordabas tú al principio, cutre, ¿no? Es que esto es cutre.
Muy cutre. Estamos rodeados de macarras y eso es preocupante.
Es una cosa además, que tú dices...
Con ánimo de ofender, porque hay mucha gente que tiene ese calificativo bien ganado. El macarreo ahora mismo en la política...
Macarra ahí. Te ves, por ejemplo, a estos de algún grupo, de los grupúsculos estos que apoyan a Sánchez, amenazando a diputados en los pasillos antes de entrar al Congreso, antes de intervenir, para meterles miedo y estas cosas, ¿no?
Lo que está claro es que no se han tomado medidas serias contra la corrupción, por mucho que digan tolerancia cero a la corrupción y ese tipo de frases tan maravillosas, y que no se han hecho políticas anticorrupción reales.
Yo creo que la última...
Si no hubiéramos acabado con ellas.
Hablando de políticas reales, yo creo que la última reunión, y además imagínenselo todo, una sala como esta, sí, una mesa como esta, seguramente más pomposa, ¿no? Pero esta está muy bien, pero me refiero para ellos más pomposa. Pues aquí, donde está Diego Calvo sentado a Pedro Sánchez.
No, que sale sarpullido, ¿no?
Sí, Pedro Sánchez ahí sentado, donde estoy yo, Ábalos, enfrente Coldo, Santos Cerdán, Óscar Puente, este grupo, esta pandilla, discutiendo sobre las políticas de la mujer y de cómo empoderar a la mujer. ¿Y quién va a ir detrás de la pancarta del 8 de marzo?
Se han olvidado.
Y el que no opine como ellos, y el que no opine como ellos, es un machista que defiende el Estado patriarcal, que qué bonito queda. Mientras todos tus asesores de confianza,
alguno de ellos,
no sé si iba a sauna o iba a burdeles, no lo sé. Pero después tú te empiezas...
Si no van a burdeles, están en la puerta.
Pero después empiezas a llamar a los demás machistas, y que tú eres el defensor del feminismo, ¿no? Y que si entran los otros, si entra la extrema derecha, va a acabar con las mujeres, que parece que las van a colgar de un palo o de un puente, ¿no? Es que y lo triste es que se lo tragan, se comen el discurso.
Pues nada, imagino que Abascal tendrá que ir buscando asesores dentro de las porterías de los puticlubs para que sea criticable, mientras que sea el PSOE el que los elige como asesores y miembros del Consejo de Administración de Renfe o el Consejo de Dirección de Renfe, eso no hay ningún problema. Pero imagínate que sea otro el que los elige. Don Pedro, ¿la semana que viene está usted por aquí o se va de viaje?
La semana que viene no estoy.
No está, eso no te iba estoy. A decir, ¿eh?
Yo estaba todavía haciendo cálculos rápidos en la mente.
¿Sabía que usted tenía previsto un viaje?
Ni la semana que viene... Ni la siguiente.
2 semanas sin verlo. No sé si podremos soportarlo.
Yo creo que sí. Bueno. Y el chachismo más.
Pues, te volvemos a ver dentro de un par de semanas.
A ver qué me encuentro, ¿no?
A ver ya nos contará. Pedro, está dentro de...
Digo, a ver qué me encuentro aquí.
A mí,
porque esto es escándalo hace más.
No, pero te lo puedo garantizar.
No, pero digo, me refiero a qué escándalo nuevo nos encontraremos. Porque es escándalo por semana.
Eso, en 3 semanas son muchas.
Sí.
Pedro, nos vemos en 3 semanas.
Hasta luego.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues esta sintonía nos indica que detrás de la línea telefónica tenemos a nuestra querida divulgadora medioambiental y asesora también, doña Carmen Nieves González. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
No podíamos dejar pasar el día de hoy, aunque tengamos pocos minutos, pero es que la semana pasada se nos complicó uno día detrás del otro, a ti, a mí, al de la moto, y nos quedamos sin poder hablar de lo que teníamos pendiente hablar.
Es cierto, se nos complicó muchísimo. Yo tuve la mala suerte de que una compañera sufrió un accidente de tráfico y tuve que cubrirla. Pero bueno, está bien con las cervicales destrozadas. Dios mío, aquí en la Isla del Hierro se te puede atravesar una cabra, una oveja o por cualquiera de las pistas en cualquier momento.
O un inmigrante ilegal.
No.
Hay más inmigrantes ilegales más que cabras.
Eso sí, pero ellos van con cuidado con el tráfico. Ahora los animalitos se te atraviesan de aquella manera y bueno, ya van muchos accidentes de este tipo. Bueno, en fin, iba muy rápido, todo hay que decirlo.
Pues la semana pasada estaba de actualidad, pero esta semana sigue estándolo, incluso más es la gestión del agua y el uso del agua. La gestión es responsabilidad de las administraciones públicas y habrá que demandarle que hagan buena legislación para el aprovechamiento hidráulico de la isla de Tenerife y que no tenemos ni una gota del agua al mar, por lo menos contaminada. Y también estaba la parte que íbamos a hablar tú y yo la semana pasada, que ya digo que está de actualidad hoy, que es el uso que los habitantes de la isla de Tenerife hacemos sobre este bien preciado recurso.
Así es, sí, y como ya hemos comentado en otras conversaciones radiofónicas, tenemos a mano esta maravillosa guía del cambio climático para la ciudadanía, donde se habla de todas aquellas gestos sencillos y fáciles de hacer, que no nos cuestan dinero, que no nos cuestan grandes cambios y que, sin embargo, el efecto en el ahorro del agua puede ser grandioso, brutal. Y fíjense que ya esto no es ayudar al medio ambiente. Ya estamos entrando en una situación donde va a tener que ser el comportamiento de cualquier ciudadano, porque la crisis hidráulica que ha traído la crisis climática en la que estamos inmersos ya es patente, y tenemos muchísimos problemas. Nuestro acuífero está secándose, encima la parte de abajo se está salinizando con la subida del nivel del mar. No llueve porque nuestro clima está cambiando. Cuando lo hace de forma torrencial, de manera que el agua discurre por una superficie seca, que no tiene la humedad para ser capaz de absorber ese agua que cae. Además, al hacerlo de esta forma tan agresiva, estas caídas, estas lluvias torrenciales, tienden a discurrir por la superficie, erosionando nuestro suelo, arrastrando con toda la basura que muchos lamentablemente dejamos por ahí pensando que el barrendero va a pasar después, y contaminando el mar, llevándose la parte nutritiva de nuestros suelos, la que nutre a nuestros vegetales. En fin, esto es un caos y todos tenemos que aportar, sin dejar de exigir a quien le toca desde las administraciones públicas, pero no podemos tirar balones fuera, porque esto es una responsabilidad de todos. Y así como ponen en esta maravillosa guía que publicó el Cabildo de Tenerife, hay muchísimas pequeñas cosas que hay que hacer, que tenemos que hacer, el deber moral y físico, práctico de hacer, como minimizar el gasto del agua, pero también recolectar toda aquella y reutilizar en cualquiera de sus funciones. Por ejemplo, en el manual pone que se puede reutilizar el agua sobrante que al cocinar las verduras, perfectamente. En la página 37 estoy. Mira,
una anécdota que voy a contar yo de mi experiencia personal. El otro día hice una ensaladilla con el agua que había hecho el potaje de calabacín.
Sí. Es que queda además riquísimo y tiene un montón de nutrientes.
Cocí la papa y la zanahoria y con el caldito que había quitado del puré de calabacín, puerro y batata. Y claro, cuando probaban la gente, lanza y dice, ¡ñu, qué buena te ha quedado! Pues, mira, y todavía me queda un bote de caldo en la nevera para hacer un guisito de carne, un guisito de pollo con el caldito que le quita. Y con 2 litros de agua hice 3 comidas.
Fíjate, es que simplemente...
Y se puede hacer y además mejora el sabor de las cosas, ¿eh?
Encima, no solo... Mira, el bolsillo lo nota. Lo nota, por supuesto, tu salud. Pero es que, además, son gestos muy sencillos. Yo, por ejemplo, en mi ducha tengo un cubo o balde, como le dicen en Gran Canaria, porque en lo que sale el agua caliente lo lleno.
No.
Hasta que sale el agua caliente de la ducha...
¿Has hecho la prueba? Porque yo la hice el otro día. Con un cubo no te da.
Bueno, según la distancia que tengas del calentador a la ducha.
Tiene que ser un baldito porque lleva más de 15 litros de agua antes de que salga el agua caliente.
A mí me consume 9 a 10.
Y con eso puede o regar o echárselo.
Es una descarga del váter, perfecta. Es una descarga que te ahorras. Yo no saco el cubo de allí del baño. Lo tengo allí. La siguiente descarga que necesito hacer en el váter, ya tengo el agua allí. Es una descarga de 9, 10, 15 litros, que cada descarga van entre 8 y 15. O sea, estamos ahorrándonos una descarga de la cisterna, que son 15 litros, es mucha agua. Por ejemplo, aquí sigue con... Hay gente que tiene esa costumbre, que yo sigo sin entenderla, de descongelar los alimentos debajo del chorro del agua.
No lo he entendido nunca.
Malgastando el agua.
No lo he entendido nunca, pero es muy extendido.
Es la cosa más absurda. Es que es absurdo, o sea, es un mal gasto tan absurdo por un lado, pero es que por otro lado, no tiene sentido que no... A ver, los microondas descongelan, pero déjalo por fuera. Además pierden menos nutrientes la comida cuando se descongelan despacio en la nevera.
En la nevera se descongela. Eso como...
Claro. Que
hace falta preverlo el día anterior. Por la noche cuando vas a cenar, cuando vas a acostarte, dices, ¿y qué hago mañana de comer? Venga, pues saco los filetes que tengo guardados, la pechuga de pollo que tengo guardado, la verdura tarda menos y el pescado tarda menos. La carne es lo que tarda más en descongelarse. Pero la deja por la noche en la nevera, al día siguiente está para cocinar.
Miren, a nivel microbiológico, es decir, que no hay riesgo de que se te contamine la comida. Y por otro lado, el hecho de que simplemente hay que organizarse con la comida. Es que somos, no solo con el agua, parte de nuestro descontrol o de nuestra poca organización casera es el hecho de que tiramos tanta comida. Y una de esas premisas es tirar agua, porque también es parte de esta no organización casera, el hecho de que uno se ponga a descongelar cualquier cosa debajo del chorro del agua. Peor aún, cuando la gente frega la losa, con el chorro abierto desde que empiezan hasta que terminan. Chorro abierto. Que digo, pero vamos a ver, tú no puedes enjabonar y después enjuagar.
Y no abrir el grifo entero. Es decir, es que hay posiciones, el monomando, tú lo subes y poco a poco va aumentando. Yo también es una cosa que me he dado cuenta, que tenemos la tendencia a darle para arriba y a todo gas.
Es que no tiene sentido. Pero bueno,
y en el día a día, esos son cientos de litros de agua que malgastamos. En el día a día, un mes, cientos de litros.
Mira, yo desde el otro día que estábamos pendientes de... Tuve que estar en un examen, ¿no? A la chica de la que tuvo el accidente tuve que sustituirla en un examen. Y claro, estás allí, pues simplemente no haciendo nada, simplemente por si alguien tiene alguna duda. Y me quedé con las ganas de hablar de agua, Diego. Y me puse a escribir porque estaba allí, me estaba aburriendo. Y me puse a escribir y hice un pequeño documento en el que empecé a recolectar cosas que tenemos que hacer, porque desde luego tenemos un gran problema con el agua, ya es evidente, ya es patente, ya hasta las autoridades lo han dicho, no estamos en crisis hídrica, pero fíjense en el sur de España lo que está ocurriendo, que en pleno invierno ya hay recortes de agua, en pleno invierno, eso nunca, esto es un hito histórico, que en medio del invierno, en febrero, hayan municipios del sur de España, mediterráneos, que tengan cortes de agua y que tengan el suministro X horas al día o dos días, tres a la semana. Esto es tremendo. Esto es, y me estaba reflexionando con esto, y es cierto que es constitucional. O sea, en la Constitución está que cada español tiene derecho a tener agua. Agua de abasto, ¿no? Agua de abastecimiento. Pero no habla de que no se le pueda fijar un precio. Y lo que está ocurriendo en los sistemas de abastecimiento de todos los municipios de Canarias, de todos, no, aquí no hay excepción, es que las tarifas no cubren como para reparar, está viejísimo el suministro, para reparar pérdidas, para reparar todos esos metros de tuberías que tienen salideros, que están rotos, que tienen goteos, que entonces sí es verdad que sea como fuere, vamos a tener una subida de la tarifa de agua. ¿Por qué? Porque si llegamos a hacerlo en su día y recuperar toda el agua que se estaba perdiendo cuando todavía teníamos agua en las redes de abastecimiento, subiendo una tarifa, como pasa en Europa. En Europa la modalidad más común es una tarifa binómica, que consta de un componente fijo y otro variable. O sea, el fijo son los costes de mantenimiento, de renovación, ¿no? Como con la luz, que uno paga unos costes.
Pasa que la tarifa, Carmen, la tarifa del agua es municipal, y hay ayuntamientos que sí penalizan el exceso de consumo, tienen una media por el censo, dice, si tienes tres,
pero
tienes
no,
tanto
no,
consumo.
No hay excepción, no hay excepción. No hay un solo municipio en España, fíjate, te hablo en Canarias, que estamos por debajo de la media, pero en toda España, que cuya tarifa sea lo suficientemente alta para hacerle frente a los gastos.
Bueno,
de...
no podemos entrar en ese tema porque si no yo tengo mucho que opinar, no, mucho que opinar.
Es verdad.
Porque
bueno,
ahí hay mucha manteca. Hay mucha gente que gana mucho dinero con el agua, así que no le pidamos a los contribuyentes que sigan pagando más agua cuando hay gente que se están inflando hace decenas de años ganando con un bien tan escaso como el agua. Es decir, que vale que se pague por el servicio que tiene, pero yo, fíjate tú, mi opinión, que soy más comunista que tú, yo el agua sería gratis. Lo que habría que pagar es el gasto que es de trasladarlo de donde está a donde la consume. Nada más, porque el agua es un bien común. Pero bueno, eso, sí, yo que soy muy comunista. Pagar simplemente el transporte. Y por tubería.
Vamos a hablar de los costos, porque cuando no haya agua...
Ya hoy no podemos hablar más, que se me fue el tiempo, Carmen. Tenemos que dejarlo para la semana que viene o para la otra. Y tú vente para acá ya, que el Hierro está muy lleno de gente. ¿Cuándo vienes para acá?
Ay, que hace un viento horrible. En mayo. Mira, de todas formas, tenemos que hablar de los captanieblas, porque ahí hay un par de... Hay maravillas.
Espérate que no te lo coja el monopolio alguien. Pero eso es una buena opción también. Y sobre todo aquí en Tenerife, en la parte norte.
Es una opción sostenible, la única opción sostenible que tenemos ahora mismo.
Pues nada.
Porque las desaladoras es otra historia, una historia que no lleva a buen puerto. Pero lo vamos a hablar la semana que viene, ¿verdad?
Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Buscamos un huequito un día.
Venga, un beso, vamos a cuídate seguir mucho. Hablando del agua. Un beso, hasta luego.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor.
No seas tan lindo.
No me lo hagas por el wall.
Oye, te sintonía corta porque tenemos a la protagonista caliente. Isma Díaz, buenos días.
Buenos días. Yo caliente bien la diadema. No, la actualidad que me tiene caliente.
Tienes bien la diadema.
Mira, hoy, gracias. Eso es importante, la cabeza.
¿Fuiste a la zona de Maspalomas?
No fui.
Pues fuiste
No encontré los mil euros.
Los mil euros no.
Pero hoy vengo a hablar de algo de eso que también me tiene calentita. ¿Sí?
600 pavillos le ha costado al que hizo la broma. 600 euros. Poquito, ¿no te parece?
Pues sí, porque es un medio natural, creo que está protegido.
600 euros me parece poquísimo.
Bueno, sí, poco. Es muy poco. No sé cuánto habrá ganado, no tengo ni idea.
Seguro que ha ganado más porque me aficionaba a un concierto y nada más que los subnormales que fueron allí con la pala.
Sí, a lo mejor ya tienen medido la multa incluso.
Sí, hasta valorada a lo mejor cuando lo hicieron.
Seguramente, seguramente.
Qué barbaridad.
Bueno, te cuento.
Vamos.
Yo hoy venía calentita también.
Sí, ¿no? Ya te veía yo que venías preparada. Ya, ¿no? Que la sartén...
Sí, porque el otro día el tema del incendio de Valencia me dejó muchas cosas claras y es que... la gente está que arde, nunca mejor dicho, con perdón, de verdad. Yo pasé una angustia muy grande, pero entrabas en Twitter, que por cierto Twitter se vuelve a destacar como la red social de la última hora, o sea,
de la inmediatez.
En la inmediatez, o sea, a pesar de Elon Musk y de todas las parulladas que ha hecho con la red social, sigue siendo la red social donde tanto las fuentes oficiales como las no oficiales son donde se consultan para saber lo que está pasando. Y en el caso del incendio de Valencia, efectivamente fue increíble lo que pasó en Twitter ese día. A ver, de repente nos convertimos en técnicos, arquitectos de fachadas, de ¿cómo era? Cristal de roca, poliuretano, o sea, de repente, antes de saber nada, empezamos a retuitear un montón de cosas que no tenemos ni idea y lo hacemos. Entonces, me incluyo. Bueno, yo en realidad solo compartí una cosa, dar la enhorabuena a los bomberos y sentirme muy angustiada por aquel balcón que estuvo 2 horas angustiadísima porque sacaran a aquella gente de aquel balcón que debía ser un infierno. Y di la enhorabuena a los bomberos que lo habían hecho muy bien. Hasta eso se han metido también, con si lo habían hecho bien, si no lo habían hecho mal, si se hubiesen salvado, si no hubiesen salvado. A ver, ahora tenemos un ejemplo en la política que nos está llevando a correr demasiado. Y hasta a no esperar a que los técnicos vayan y digan, mira, se causó por esto. El edificio estaba bien construido, estaba mal construido. No tenemos esa paciencia. Y entonces ocurre lo que ocurre, que son las fake news y las noticias engañosas. Y hay mucha gente que los aprovecha. Y yo venía a hablar de eso, de cómo un poco parar esa locura que nos da a todos cuando vemos algo que nos estremece, ya sea en política o en este caso en la vida de la gente, y nos ponemos como locos a dar clic, 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 sin saber lo que estamos ni siquiera compartiendo y sin ser responsable.
Casi sin leerlo.
Casi sin leerlo. Sí, el clickbait, el famoso, pasa del titular, o sea, pasa un poco del titular y lee más para saber lo que estás leyendo. ¿Qué ocurre? Que Una fake news, una noticia falsa, está creada para eso, para crear confusión, para influir en la opinión pública, e incluso para que se tomen decisiones con falsas informaciones detrás. Y muchas veces es gente muy importante los que están detrás, con una ideología o incluso con una estrategia en concreto para lo que se busca, estar en contra, a favor de, o incluso simplemente para ganar dinero con los retweets. O sea, cuanta más compartas una noticia, pues yo gano dinero, porque, bueno, por eso. Entonces, el ser humano es gregario. O sea, somos parte de una tribu, todos. Tú lo sabes aquí perfectamente cada vez que tienes una. Entonces, solemos...
Son más de un partido que de un equipo de fútbol.
Pero es igual, es otra tribu.
O
igual
de un cantante.
Sí, o los skaters, o los surferos. Todos pertenecemos a alguna tribu, aunque digamos que no. Entonces, solemos... dejarnos llevar por lo que reafirma nuestra ideología o nuestra forma de pensar. Y directamente empezamos a compartir algo que nos reafirma nuestras ideas. Ya, pues este piensa como yo, pues es de verdad. Y no tenemos ningún sentido crítico. Y esto nos está llevando a compartir noticias falsas que pueden hacer mucho daño a mucha gente. Entonces, en general, mira, un 40% de la población española ha sido víctima de una fake news. Y en general en el mundo, un 70% de la gente ha sido víctima de una fake news. Se ha creído una noticia falsa. Hay algunas que no tienen trascendencia.
Y poco me parece. En algún momento hemos picado todos.
Claro, yo estoy hablando de las redes sociales, pero ahora te digo una cosa. Las fake news no son nuevas. Siempre han existido las fake news.
Desde que hay comunicación.
Claro, desde que hay comunicación. ¿Qué ocurre? Que ahora la tecnología y las redes sociales,
mucho más rápido,
la expansión es bestial, es astronómica. Entonces, eso se aprovechan. Y se aprovechan de eso para algo. Nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros somos un poquito borreguitos y que detrás de cada noticia puede haber gente que tiene una estrategia en concreto. Y lo único que tenemos que ser es un poquito responsables para compartir responsable y ser... ¿Sabes cuándo...?
Para no participar en esa
cadena
de transmisión. Para no
participar en esa locura, sí. ¿Recuerdas cuando tú salías... Por poner un ejemplo, ¿recuerdas cuando tú salías a...? Bueno, tú a lo mejor no, pero aquí en Canarias, cuando tú salías a una fiesta, ¿qué te decía tu madre?
Fundamento.
Mira. Fundamento. Pues es un poco tener fundamento.
A mí también me lo han dicho aquí.
Te lo han dicho.
Fundamento.
Bueno, fundamento. Entonces, ¿qué hacías cuando ibas a una fiesta? Desconfiar de las cosas que te decían. No, vamos aquí a bebernos algo. Bébete esto que no tiene nada de alcohol. O sea, desconfía. Desconfía de todo lo que veas. Ten sentido crítico. Y podrás...
Ponlo en cuarentena.
Ponlo en cuarentena. No sí, tengas
esa rapidez. Léetelo completo.
Sí, no lee. No, es que a veces está tan bien hecho que aun leyéndotelo completo, hasta la bibliografía es buena. No, lo que tienes que hacer es, si hay una noticia que te salta la cabeza, tú imagínate, ¿vale? O sea, porque hay cosas como, Isabel Presley vuelve a tener un nuevo hijo, ¿vale?
O sea, se ha vuelto a morir Chayanne.
Claro, suelen ser, sí, efectivamente, suelen ser noticias que nos atraen por algo, porque son escandalosas, porque son muy fuertes, difíciles de creer. Además es que nos creemos esas, no son las noticias normales. No, nace un nieto de Isabel Presley. Eso ni lo miramos, que es lo normal. No. De repente nos creemos que Isabel Presley, te digo una cosa, esa mujer con tanto filtro que le pone en la revista, a lo mejor la han vuelto fértil otra vez. Pero
sí, capaz.
Somos capaces de creernos eso y no cogemos y lo metemos en Google. Lo más fácil es llegar a Google y decir, Isabel Presley, y encontrarás que ningún periódico oficial, ninguna fuente oficial, nada serio, está hablando de esa noticia. Por lo tanto, desconfía de esa noticia. Entonces, consejos para que no te cuelen una, ¿vale? Y también se la cuelan, por cierto, a periódicos y a radios y a televisiones,
¿eh? Y tanto. Vale. Yo aquí me salen unos banners cuando hay últimas horas y ahí yo espero siempre que haya dos. Digo, porque ya dos es más complicado. Y si uno es una cosa ya seria, pues ya es... Sí. O la SER, o,
sí, ya,
o
claro,
el mundo,
efectivamente,
o el país. Ya, ahí ya está.
Ya está, claro, efectivamente. Pero
es que tardan,
pero a pesar de eso,
15 minutos más que cuando sale la primera.
Claro.
Es decir, el first time este que va allí, tic, tic, tic.
Y lo hace. Es que hay equipos enteros de gente detrás de, a lo mejor, un gobierno. Es que puede ser hasta una broma, pero que siempre...
Como se difunde muy rápido.
Claro, pero siempre buscan algo en concreto. O sea, la muerte de José Luis Perales, que tuvo que salir el nombre de...
A decir que estoy vivo.
¡Ay, te vivo! O sea, hay cosas que...
Porque le llega a la familia.
Claro. Claro, es que tiene mucho daño. Entonces, primero, para combatir, comprobar las fuentes, lo que te decía. O sea, mira canales oficiales. Si tú ves que están diciendo una cosa que tú dices, ¡hala, lo que ha pasado! Porque siempre es una noticia espectacular, ¿no? La que te llama la atención, ese titular. Primero, pasar del titular. En muchos casos, ojo con dar clic a ese titular. Porque a lo mejor el truco está en llevarte a una web que sea engañosa o que te pida algo, o que entres en, ¿vale? Entonces, antes de pinchar en el clic para saber lo que te están pidiendo para poder leer esa noticia, que siempre es acepta para poder leerla y tú estás ansioso por leerla, ve a Google y pon, copia, pega el titular y ponlo en Google y verás que a lo mejor no lo está diciendo nadie más. Si ha habido un terremoto en la India, lo está retransmitiendo más gente, no solamente un periódico que se llama Pepito Pérez, ¿vale? Comprobar las fuentes. En segundo lugar, verifica la URL. La URL es el www.elpaís.com.es, genderadio.com.es, lo que sea, ¿vale? A lo mejor resulta que la URL no es elpaís.com.
Y en la parte inicial es donde se empieza a ver ya. Hay algunas que te ponen hasta un candadito, ya te están avisando. Cuida con esta URL que es rara.
No, al revés. El candado es seguridad.
Bueno, pues
eso. El candado es que te dice
que cuando no está el candadito.
Ajá, cuando está el candadito, peligro.
O te lo ponen rojo. Claro. Yo veo que a veces cuando haces eso que acabas de decir, de coger la dirección y copiarla en un buscador, te la pone ya, claro, te la marca, ¿no?
Dice, sí, pero a lo mejor se llama periódico El País 1.0, o sea, ves que la URL no coincide con la realmente el periódico en concreto.
Son hábiles, le ponen una doble S o le ponen una doble P.
Le ponen un 1 en vez de una L, lo que ocurre con los emails también, ¿vale? Pero en ese caso comprueba la URL que sea el. Comprueba el diseño, la ortografía, la gramática, porque a veces son robot que están reproduciendo, porque eso lo hacen inteligencias artificiales. A lo mejor no son personas, son inteligencias
artificiales. No muy buenas, pero son inteligencias artificiales.
Claro, lo hacen en inglés, lo traducen al español, hacen. Y tú dices, uy, gramáticamente esto como que me ríe un poquito. ¿No? Vale, pues comprueba eso. Y luego la fecha y la hora. Yo he visto gente que ha compartido cosas de noticias que han pasado hace 5 años. Y dices, pero bueno, chico, a ver. Incluso a lo mejor eran bulos de hace 5 años. Y te digo más, hay la Guardia Civil, la Policía Nacional, tiene departamentos específicos en bulos, en perseguir la tecnología, o sea, los engaños en digital. Entonces, entra ahí y te dice, seguramente te dirá la policía, bulo, bulo, o sea, en el Twitter de la policía, arroba policía, bulo, bulo, no te creas esto, hay muchos bulos.
Cuando la pandemia fue tremendo, ¿eh?
Claro.
Hacer hasta comunicados específicos para enumerar, todo esto es mentira.
Claro, luego hablamos de algunas que han pasado, la fecha y la hora, y luego analiza el impacto. Jolín, si tú vas a decir que este hombre ha muerto, que se ha muerto el rey, pues chico, comprueba que eso es real. Si viene de arroba Pepito Pérez, el periódico mejor del mundo.com, o sea, comprueba que eso es de verdad antes de darle a compartir. Ten prudencia, ten responsabilidad de lo que estás compartiendo. Fundamento, ten fundamento. Y luego, lo que tienes que hacer sobre todo es, si encuentras algo engañoso, que eso es muy importante, es que la responsabilidad la tengamos todos, si tú ves que esa noticia es engañosa, denuncia. Es muy fácil en redes sociales darle a 3 puntitos de arriba, bajar y te aparezca en la ventanita, denuncia. Está, y te dice, ¿por qué? Porque es una noticia falsa, porque el perfil es falso. Y lo pone, y está, denuncia lo que es falso. ¿Vale? Eso es importante y yo creo que es responsabilidad de todos para que no se cuelen informaciones que nos puedan engañar y nos pueden llevar a que asalten el Capitolio.
¿Y ha pasado?
¿Y ha pasado? Es que hay cosas que son muy fuertes.
Ahí estaba Fran detrás, ¿no?
Mira, tengo una lista aquí de cosas que han pasado. Sí, pero fue una fake news de Fran, en este caso Trump, pero fue una fake news. ¿Cuándo fue? En marzo, en el 2023. En el 23 de mayo aparece una noticia de una explosión en el Pentágono con una fotografía que además se demostró que luego estaba hecha por inteligencia artificial, donde aparecía una columna de humo y el Pentágono. ¿Sabes qué ocurrió? Que la bolsa bajó 3 puntos. O sea, ten responsabilidad.
Y en poco tiempo,
además. Y en poco tiempo. La bolsa bajó 3 puntos. Eso tiene, es una estrategia detrás. Casi todo hoy en día, lo que se ve en las redes, tiene estrategia.
Alguien tiene un interés de provocar esa información.
Efectivamente. Sobre todo si es falsa. Entonces, hay herramientas, ahora mismo hay herramientas, ya se están produciendo. Hay cadenas de televisión, como la Radio Televisión Española, que está proponiendo herramientas para que llevan inteligencia artificial, para que incluso los propios periodistas sepan verificar o no esas fake news que aparecen, porque es muy fácil que la cuelen, porque la tecnología con la que la están creando es muy buena. Y luego también se está planteando la educación para los jóvenes que son víctimas de todas estas fake news, de una nueva pastilla, porque las fake news no solamente son de política, una nueva pastilla para adelgazar, una nueva no sé qué para ser más alto, más rubio, más grande, ponte esta crema que te va a quitar.
¿Te acuerdas de la insulina que iba a adelgazar?
Claro, entonces.
Casi agotan con la insulina.
Claro, es un grupo muy vulnerable los jóvenes, entonces estaría bien que en las escuelas se educara en el pensamiento crítico y el uso responsable de esta comunicación, que no va a desaparecer, que son las redes sociales, no va a desaparecer. Tenemos que convivir con ella.
Hay que aprender a gestionarla.
Pero que tenemos que darnos cuenta de que no es una cuestión de la tecnología, sino que el ser humano siempre lo ha hecho. Mira, por ejemplo, en la historia, la primera catalogada, la primera fake news en 1835. Un periódico de Sun que dijo que en la Luna había una civilización.
Y se lo creyeron.
Y lo mejor de todo es que jamás se retractó. ¿Te lo puedes creer?
Me lo puedo creer.
En 1898, y esa sí que tuvo una influencia, porque a veces influye en la historia, una fake news, el Maine, el acorazado estadounidense, anclado en el puerto de La Habana, hay una explosión que luego se supo que no fue la Armada Española quien lo hizo hundir. Hizo entrar a Estados Unidos en la guerra contra España y acabamos perdiendo la colonia cubana.
Y era mentira.
Eso es una fake news. La gripe española no fue española. La gripe española no fue española. Y luego todos los periodos de guerra han traído grandes fake news para hacer que la gente estuviera a favor o en contra. Un ejemplo nocivo es Joseph Goebbels, el responsable de la propaganda nazi. Se inventó de todo lo inventable para contra los judíos, contra, o sea, incluso te digo más, por ejemplo, tú vas a Varsovia en Polonia y te encuentras los monumentos de lo que ocurrió, no me acuerdo exactamente el sitio, cuando en Polonia los rusos, y eso se sabe después de 40 años que lo han reconocido, acabaron y descabezaron con todo el país. O sea, empezaron con la política, el ejército, los intelectuales, y acabaron una fosa común, toda esa gente. Lo negaron, le echaron la culpa a los nazis, y creo que fue en la era Gorbachev cuando se responsabilizaron de eso que habían hecho y reconocieron que aquello había ocurrido. Y fue una fake news que hicieron. Entonces, eso va en nuestra genética. No es cuestión ni es responsabilidad de las redes sociales. Lo que pasa es que las redes sociales es una herramienta que hace que potente. Es una pólvora. Pues
muy potente. Y sobre todo la inmediatez. Claro. Y la necesidad que tenemos de ser los primeros en todo.
Sí.
¿No?
Eso es porque, ya te digo, porque tenemos una necesidad de no sé cómo llamarlo, de no pararte y decir, a ver, ¿y esto qué fue? ¿Esto de dónde viene?
Simplemente
no nos
esperar.
Preguntamos.
Yo creo que el mejor consejo es comprobar la dirección URL, que ahí se van a notar mucho, la fecha de la noticia.
Y que sea increíble. Cuando una noticia es increíble,
que alguien más te lo confirme con un medio.
Cuando una noticia es, cuando tú dices,
muy llamativa.
Muy llamativa. O sea, uy, no te la creas. O sea, que Isabel.
Yo no me creí la de que Pedro Sánchez convocara elecciones el lunes.
No
me la creí, digo, esa espérate, no esto no se puede contar, claro. esto hay que esperar.
Esto hay que esperar. No, espera, no tienes que esperar.
Y se espera.
Entra en Google y te verás que nadie más lo publica. Si no lo publican los medios oficiales, es como cuando lo de Valencia, que decían esperar a los medios oficiales. O sea, la familia que murió en ese baño, que por cierto, debió ser terrorífico, yo tengo mucha empatía y me identificaba. Yo terminé llorando con esa historia, pues terrible lo que pasó en Valencia. O sea, vivió y murió varias veces ese día. Se salvó y murió varias veces. O sea.
No, y el tema de que los bomberos habían aconsejado de que.
Que estuvieran dentro. A ver, señores.
Es lo normal.
Es lo normal.
Eso lo consiguen los bomberos, que o sea, en cualquier manual de procedimiento de emergencia en un incendio te dicen claro. Lo que tienes que
Mira,
hacer.
Mira, eso es como cuando ves un partido de fútbol y de repente te conviertes en el mejor entrenador. Y tú sabes si el ataque era correcto. ¿Quién tenía que sacar? ¿Quién?
Aquí hemos sido virólogos expertos, hemos sido vulcanólogos expertos, hemos sido meteorólogos.
En vacunaciones, lo sabemos.
Expertos en incendios.
Mira, la cura del COVID se debió descubrir como 100 veces durante la pandemia. Y todos nos lo creímos. O sea, digo todos, no todos nos lo creímos, pero bueno,
pero
no,
somos muy aficionados a convertirnos en expertos rápidamente.
Efectivamente. Y tenemos que parar un poquito.
Pues Inma, tenemos que dejarlo aquí. Sabes que vamos a hacer una segunda pausa musical de Bob Dylan, pero hoy una
es la canción. Bob Dylan, por Dios.
Sí, pero hoy vamos
hoy a usar... te perdono porque pones Bob Dylan.
Llevo toda la semana poniendo Bob Dylan. He puesto Blowing in the Wind antes que tú vinieras, ¿eh? Pero hoy vamos a poner un tema que a mí me llama mucho la atención y además quisiera hacer un pequeño recordatorio porque tú te acordarás porque tienes una edad como tengo yo.
Uy, eso no es bueno. No te perdono.
¿Pero te acuerdas de We Are the World, Views for Africa? Porque estaba Bob Dylan.
Yo invito a la gente que lo oiga sin música.
Sin música.
Para que sepan lo que es cantar
bien. Y con traducción
bien.
Simultánea también. Y además, recordar que fue una noche. Una noche que se juntaron con una idea de Harry Belafonte y producción de Quincy Jones, Michael Jackson y el amigo Lionel Richie para compartir, para componer. Pero te voy a contar. Estaban Michael Jackson, Lionel Richie, Ray Charles, Steve Wonder, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper y un sinfín de personas que aquí en España no conocemos, pero en Estados Unidos eran number one.
Pues les invito a que lo busquen en internet sin música para que vean qué bien se canta la gente que tiene talento.
Pues José, súbelo y lo dejamos ahí. Hasta mañana, no, hasta la semana que viene.
Change. We all are part of God's great big family.
And the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter than day. So let's start giving.
There's a choice we make.
So we all must lend a helping hand.
We are the world. We are the children.
We are the one to make a brighter day. So let's start giving.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Thank you.
Bueno, pues ya estamos aquí en Tiempo de Tertulias para concluir el programa de hoy, que es apasionante porque estamos esperando de que el señor Ábalos dé una rueda de prensa diciendo si se queda en el grupo mixto y estamos haciendo aquí apuestas. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
A ti no te pregunto, ¿tú qué crees? ¿Que se va de la política labrando una embajada?
Yo sobre este tema, además creo que hace un rato te mandé un WhatsApp sí. con el interlocutor anterior y dije que hay que buscar soluciones para que sea quien sea y de donde venga, cualquier persona que mire, que mete la mano en la caja, abandone la vida pública, pero de por vida.
Y la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo, ¿no?
Totalmente.
Y desde luego, si está involucrado directa o indirectamente en un caso de este tipo, lo mejor que puede hacer uno es salirse de la vida pública, arreglar sus problemas legales en el caso de que los tuviera.
Correcto.
Y después volver.
Y además, hay que tener en cuenta en estos casos que encima estás perjudicando a otra gente.
Venga, dile a Chuma, llámate a Yolanda y que haga una ley en esa línea. Que cuando una persona esté señalada, con un límite, que se ponga la diostría.
No creo que sea la primera vez que he dicho este asunto.
Buenos días, el problema de Yolanda es que está en Nueva York. Llevo una semana en Nueva York.
Está perdida.
No sabemos por qué. Además, la estamos pagando nosotros. Porque yo creo que todos los que estamos aquí pagamos impuestos.
Pero no estaba con el Papa.
Ya fue, ya fue.
El Papa no, porque no le fue útil, no, porque no le sirvió para.
Pero ha ido a ver a Milei y a Trump.
Tampoco,
que estaban juntos el otro día con
la porque se perfora, pero estaba en Nueva York. ¿Y qué dice? ¿Por qué lleva una semana en Nueva York que hay que averiguar que tiene que estar en el portal de transparencia quién lo paga y por qué en un avión oficial?
Buenos días, Antonio Arcó.
Sí, perdóname que me metí aquí. Me estaba
buenos días, don Afonso.
Pues buenos días.
Y te pido disculpas públicamente por no haberte cambiado el nombre, que ya no me volverá a pasar. Pero te veo aquí, con lo cual te llegó. Y Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Buenos días. Estamos tan en familia que empezamos todos a hablar aquí en la mesa.
Solo dos cosas. Lo llamaste bien, porque si lo llamaste Juan Carlos, es buen nombre. No hay problema. Y lo segundo en eso, yo siempre pongo un ejemplo. López Afonso. Sí. Le cayó una denuncia, cayó culpable, al día siguiente dimitió de todo, se dio de baja de su partido y un año después salió absuelto de todo.
Bueno, claro, bueno, ya que estamos mezclando todo, me alegro que saques tú, López.
Es que
López salió en primera instancia culpable. Es que el juicio de...
Pero se fue del Partido Popular.
Sí, sí, duda,
se dio de baja del Partido Popular, para no dañar la imagen
de su
partido.
Están hablando de uno, entre comillas, de mis niños. Quiero decir, yo que tengo ya mucha juventud acumulada, una de las personas que yo siempre he tenido predilección en el buen sentido, en apoyar, yo soy el último de la lista de López.
Sí.
Yo fui el último de la lista voluntario del Cabildo de López. Y es un tío así, un tío estupendo, y renunció y no creó ni un problema y se fue a su casa pasándolo mal, porque como siempre, fuego amigo, no fuego enemigo. Detrás de un problema de un cirujano no hay un enfermo, hay otro cirujano de la misma especialidad que te fastidia.
Cuando quiera.
Aquí en esta mesa yo creo que lo sabemos todo, incluso algunos de los oyentes de
Cuando
radio,
quieras y fuera saben. De antena, porque el problema es que no lo puedo demostrar.
Te cuento
cómo comenzó la historia de López Afonso.
No se puede demostrar, pero todos lo sabemos.
A mí, Cristina,
posiblemente no te la sepas.
Bueno, posiblemente.
Sí, sí, Juan Carlos tiene más información.
En sus inicios me intentaron hacer participar.
Ah, bueno, yo te voy a decir una cosa, Juan Carlos.
Él estaba en esa corporación.
Bueno, yo no estaba, pero a mí me encargó Cristina también, lo digo en antena.
Yo era el
primer
teniente de alcalde de esa corporación.
Ah, bueno, me alegro mucho.
Conoce a todos los implicados.
Claro, como eres de coalición, no tenía yo conocimiento de tú. Hasta que vine por aquí, yo sabía quién era, pero bueno. A mí me encargó Cristina Tavío, al cual le tengo un cariño enorme y que salió de la política no bien, no cómodamente. Creo que una gran trabajadora, con sus errores, pero una gran trabajadora. Había tal lío aquí en el puerto, en general, pero en mi partido también, que yo, que tengo, y ahora ya un poco mayor, me dice un día Cristina por la mañana: oye, Antonio, ¿a ti no te importa ir al puerto y empezar a intervenir allí? Y efectivamente vine al puerto y se arregló. Pero claro, me tuve que averiguar todo lo que pasaba. Se arregló en el sentido de que el presidente del comité local iba a ser no sé quién, que iba a haber elecciones, etcétera, etcétera, y que además, bueno, te lo digo porque me lo sé hasta ahí. Pero es fuego amigo. Fuego amigo.
Yo siempre digo que López Afonso es el ejemplo del político honrado y que hace las cosas como debe ser, independientemente de que sea del PP. Si fuera del PSOE diría lo mismo, si fuera de Podemos diría lo mismo, porque estoy hablando de López Afonso, una persona que no tenía por qué haberlo hecho.
Sí, ha venido muy bien.
Sí, pero bueno, independientemente, en primera instancia, yo espero, muchos harían esto, y vamos a esperar dentro de 15 o 20 días, que pueden haber también mismas casuísticas. A ver si
aquí en Canarias había alcaldes que hubo que decir una secretaria: usted, que tú no puedes firmar eso, claro, está inhabilitado. Es decir, ya, eso ha pasado aquí.
Sí, bueno, como todo. Bueno, es que la política, vamos a ver, es que seguimos confundidos todos. Los votos no dan inteligencia, no dan preparación, no te dan nada. Los votos te dan legitimidad. Y si tú eres tonto con voto, eres un tonto legítimo. Y si tú no sabes y no preguntas, metes la pata, pero no tiene nada. Con lo cual, lo que sí es importante, perdona, Juan Carlos, estamos, creo que uniendo todo, es muy importante lo que hizo López. Porque la política son referencias y él es un referente. Eso es importante.
El paso que dio en su momento le ha llevado a ser hoy en día quien es. Ya venía siendo una gran persona. Luego fue un gran político, un gran alcalde. Fue mi alcalde. Yo trabajé con él 4 años y tengo que decir que en momentos estuve de los momentos más cómodos de mi vida trabajando con una persona.
Madero, que lo saques tú.
Y con Marcos Brito estuve muy cómodo. Lo que pasa que quien conoce a Marcos sabe que su carácter muchas veces estaba un poco separado de la realidad en algunos aspectos, y un concejal de fiestas quería hacer cosas que a lo mejor a él no le gustaba. Por eso digo que
son talentos diferentes.
Sí, bueno, lo que,
pero es que como tú eres como eres y vas a la política voluntario, no vas a cambiar porque te voten, es lo que quiero decir. ¿Cómo se llama? López, mi amigo López, es un caballero en la vida normal. Luego no ha dejado de ser caballero en la vida política.
Esa es la importancia.
¿Claro?
Esa es la importancia.
No hay un López político y un López persona. Claro, es la misma persona. Claro.
Mira, la mala persona nunca será buen político.
Claro que no. Nunca, nunca. Nunca. Me alegro que lo diga.
Nunca, ¿eh?
Para estar en política hay que ser buena persona.
Exacto. Sea del partido que sea.
En el ámbito político la honestidad es fundamental.
Ya no solamente la honestidad, pero buena persona.
Correcto. Y López, yo evidentemente no soy la persona más adecuada, porque además hay un cariño personal también detrás, más allá de las diferencias políticas que puedan existir, él lo es. Y es verdad que desde el punto de vista de enaltecer la labor que hacemos los responsables públicos, el paso que tuvo que dar, yo creo que de alguna manera lo que hace es poner en valor. Claro. Aquellos responsables públicos que desempeñan su
dignifica
labor,
la profesión, ¿eh?
Sin duda.
Dignifica
y
la política.
Además ponen valor a aquellos que trabajan para la gente, ¿no?
Claro. Decir,
él era consciente que esa situación, por injusta que fuera, iba a dañar la imagen no solo suya, sino la de su partido. Da un paso a un lado para poder defenderse con todos los medios y sin estar en el foco público. Y así lo hizo. Yo creo que él mismo, dando el paso, que es valiente, ¿eh? No es sencillo con lo que él sufrió, volver y retornar al ámbito político con las dificultades que evidentemente en el ámbito familiar le ha supuesto tomar esta decisión.
Si no tienes buenos amigos en el Partido Popular, no vuelve. Porque te cierran todas las puertas.
Buenos amigos y el apoyo, digo, también de la familia detrás. Que la familia sufrió mucho.
Y sobre todo
él en primera persona y todos los que lo querían. Y todos los que lo quieren, evidentemente.
Murió su padre en medio.
En medio, sí.
Todo,
sí. Una época muy chunga.
Yo lo quiero mucho, como si fuera pariente mío. A mí nunca me ha parado la ideología para llevarme bien con una persona. Nunca. Nunca la ideología me ha influenciado a llevarme bien. Con lo cual estaría bueno que no en este caso. Pero bueno, fuego amigo. Lo más importante y lo más triste es que es fuego amigo. Fuego amigo.
Como casi siempre.
Y tan amigo.
Como casi siempre.
Es que los enemigos están en tu partido.
Sin duda.
Los adversarios están en otros partidos. Sin duda. Pero bueno, los enemigos están en tu partido.
Que nosotros
es triste,
¿eh? Y yo lo he vivido.
Yo creo que todos los que estamos aquí sentados lo hemos vivido en alguna ocasión.
Sí, pero ¿tú crees que es normal que tengamos que decir eso cuando la vida ya es complicada, como para que tengamos que tu entorno sea el culpable sin razón? Porque si lo tienes razón es otra cosa. Sin razón. No tiene sentido. En Canarias, en Tenerife, voy a decir ya en Tenerife, no Canarias, enterramos muy bien a la gente. No reconocemos el valor de los demás. Y el enemigo está en tu casa. No puede ser. Eso de que si no puedo contigo, te invito a comer y eres un tío amigo. Eres ya, qué bueno eres, Aarón, y llevo un 4 años llamado tu hijo de perra. No, conmigo nadie lo puede practicar, porque antes me voy.
Y luego, desgraciadamente, esperamos a que se mueran. Ahora se han muerto.
Sí, los entramos muy bien.
Ahora se murió Jerónimo Saavedra, un gran presidente, coño, haberlo dicho
cuando tocaba.
Sí, pero muchos esperaron a que muriera para decir, ahora se murió.
Por eso,
en el entierro del arte había mucha gente que habló muy bien de él.
Es que enterramos muy bien a la gente.
Sí, pero sabes, yo llevo un tiempo diciendo el tema del egoísmo, esto pasa hasta en la familia. Desgraciadamente pasa hasta en la familia.
Bueno.
Yo digo, tengo la mayor suerte del mundo, tengo una familia inmensa.
Es que la política es diferente a la familia. Es que la política
debería
es reflejo
ser,
de la verdad, de la vida
ser,
en la que
es
vivimos.
Que la política en gran parte es un trabajo. Y como es un trabajo y dedicación, no tienes por qué tener esa guerra y lucha.
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo no creo que la política es un trabajo, para mí es una actividad voluntaria. Actividad. Por eso cuando es un trabajo matan. Yo no.
No, pero no me refiero. Abogado, no me refiero a ese tipo de denominación de trabajo. ¿Sí? Ah, ya, es una actividad. Es un trabajo, es el desempeño de una función.
Una actividad que indica.
No es
que
un trabajo para comer.
Claro,
no,
que precisa dedicación full time.
El que necesita de la política para vivir, malo.
Bueno, por eso matan y después matan.
No, y además no lo vinculo. Aquellos que hemos construido nuestra vida en torno al que la familia sea el pilar que la sostiene, yo no comparto que haya semejanzas en el ámbito político, porque el ámbito político lo entiendo como una actividad. Ahí sí comparto con Antonio.
No, pero que es el reflejo, que no es diferente a la política de la sociedad. Lo que pasa en la política no es una cosa aislada.
El problema es
el reflejo de la sociedad política, que la ha provocado.
Fíjate, ¿no?, que dentro de las cualidades que puede tener cualquier persona, la ambición es una cualidad a valorar. El problema son las ambiciones desmedidas.
Y no legítimas.
Y eso, claro, es lo que pasa a veces en las organizaciones políticas. Que
y la ambición personal por encima de la colectiva, que eso es el gran problema.
No puede ocurrir que en los partidos políticos el que vale se juega al tipo.
Claro.
No puede ocurrir. Valga quien valga. Y es claro, si la media de la política es X y alguien, hombre o mujer, tiene más que la media, ojo. Ojo los anticuerpos.
O el que abre debates dentro de las organizaciones políticas que son absolutamente necesarios para
la,
pero que son polémicas. Y que eso también se juega. Se la juega,
no puede ser.
Hay que romper eso.
Hay que romper, te lo digo de verdad, pero es que nosotros aquí cada uno tenemos una generación distinta y estamos en política, voluntarios. Sí. A mí me duele, yo lo estoy pasando muy mal con lo que está ocurriendo. Creo que.
No hay nadie que se escape. No. Es decir, no hay un debate interno en un partido político que vaya a mejorar, y el PSOE ha pasado por esa etapa, el Partido Popular ha pasado por esa etapa de debate interno y han evolucionado como formaciones políticas, han salido uno y han entrado otro sin pasar a cuchillo al resto, y ahora aquí cualquiera que se mueva es que no le salga la foto, es que le pasan en la trituradora de carne y sacan carne picada.
Unos más que otros, efectivamente, unos más que otros.
No, le hemos de Casado.
Bueno, Casado simplemente a su casa.
Sí, ya, pero ¿qué pasa en todas las casas?
Pero si pasar por cuchillo, a su casa. A su casa. Él presenta la dimisión. Hubo un congreso que yo participé.
¿Pero por qué fue? Porque denunció un hecho que ponía en entredicho la.
No, siquiera no me hablen de mi casa. Yo no, siquiera hablo de Podemos.
Pero
sí,
vamos a hablar cada uno de la nuestra. Vamos a hablar cada uno de la nuestra.
Yo te estoy contando.
A mí lo de Casado, cuando me hablan de Casado, que es que iba contra la corrupción.
Pero es que eso no tiene que ver con lo que estamos hablando.
Sí, ¿dónde está la corrupción de Ayuso? Tanto que se habla. ¿Dónde está?
No,
¿cuál es la corrupción de Ayuso?
¿Cuál es? Perdón, una supuesta corrupción.
Una supuesta corrupción del hermano de Ayuso.
Esa corrupción que Casado iba a acabar con toda la corrupción.
Me interesa mucho ese tema, que lo vi esta mañana otra vez y me lo sé perfecto. A ver, el hermano de Ayuso era un empresario que lleva 32 años en el área sanitaria, que tiene un dictamen de la Fiscalía Nacional, en donde no ha habido ni un solo problema, y de la Fiscalía Europea. Punto y aparte.
No ha sido ni admitida a trámite la.
Pero la europea. Entonces ya está, es la pura realidad. Es como si nosotros somos seis en mi casa. Es que como si yo estoy en el vicepresidente del Cabildo, mis hermanos no pueden estar en ningún lado. ¿Esto de qué va? Otra cosa es el fiscal. Interviene la fiscalía, da un dictamen. Y la europea, por si era poco, y también. Hombre, por Dios.
Pero si hay muchos casos de corrupción en el PP, ¿por qué no centramos en el hermano de Ayuso? Di Bárcena.
Bárcena está en la cárcel, carajo.
Está, por eso, es decir, Rajoy. Es decir, Rajoy, digo yo. ¿Qué estaría pensando?
Estuvo en la cárcel también.
Si no sabemos quién es el punto
Rajoy. Habla, no, pero.
No, no, bueno.
Es que hay casos de corrupción en el PP. ¿Y por qué se empeña la izquierda hoy sin hablar del hermano de Ayuso?
No, yo no digo la izquierda, un sector de la izquierda.
Sí,
no toda la izquierda es igual. Nosotros, y yo creo que toda la izquierda no es igual, ni mucho menos.
Nosotros, desde el ámbito político, lo que tenemos que ser es muy contundentes con la corrupción, con independencia de qué partido.
Claro.
Sí, claro.
Y hay que ser intolerantes y hay que tomar decisiones, evidentemente, con aquellos que meten la mano en la caja de negocio. Entonces,
¿Y cambiar las normas no sería adecuado?
¿Pero cómo las cambias?
O sea, cambiar las leyes es algo. Habrá que hacer algo para evitar que la gente meta
la mano en la caja.
Como hemos dicho antes, a las personas no las vamos a poder cambiar.
No, la de futuro, pero vamos a ver. El tema es que no haya nadie que meta la mano en la caja.
Ya lo sabemos.
Ese es el tema.
Se va al grupo mixto.
Ah, vamos a regularlo.
Ya está, acaba de salir.
Ya acaba de salir.
Grupo mixto.
Terrible lo que ocurre. Escucha. Uf, pues te voy a decir, como político del Partido Popular, ex senador, hace muy poco, 15 años. Creo que es un error gravísimo.
Una patada al sistema, ¿eh?
No, una patada al sistema no. Una
y
patada,
al PSOE lo ha dejado en una situación patada muy complicada. Todo,
muy grave lo que está ocurriendo. Y esto está empezando nada más. Y te voy a decir una cosa, yo nunca me alegro de que ocurra esto. Nunca. Aunque sea en el partido que sea. Y esto nos afecta a todos de una forma definitiva. Creo que eso es una provocación directa al sistema que lo pone en tela de juicio. Este tipo de personas lo pone en tela de juicio. Porque además, como todo en la vida...
Es que
la vida,
no estamos hablando de cualquiera, Antonio. Estamos hablando de un tipo que ha sido secretario general del...
Estamos hablando de cualquiera.
Secretario de organización.
Bueno, eso quiere decir que se puede llegar a secretario general de los partidos siendo cualquiera, ¿eh? Pero lo digo con todas las consecuencias de lo que estoy diciendo. El señor Coldo, presunción de inocencia a todos, incluido a Coldo, lo digo para que lo sepamos, lo que pienso, ese currículo en esta radio no lo hubiera contratado nunca.
No.
Bueno, pues ya está. Y en mi casa tampoco.
Ni al mediador.
No, pero los otros, el mediador es un mediador.
Pero es que llegan a la política personas que...
No, bueno, pero es que...
Después...
¿Sabes por qué llegan personas? Porque hay gente que normal, que vale, que no quiere ir. Y en política no hay vacantes.
Pero o es que este tú, tipo ha sido ministro de España.
Sí, y lo
este
que pasa es que estamos...
Oye, ministro de España ha sido Garzón.
Volvemos a lo
¿empezamos mismo a hablar?
Bueno, pero Garzón igual es honesto. Es que hablábamos antes, Raúl lo decía... Para ir a la vida pública, primero hay que ser honesto.
¿Qué Garzón?
Lo primero.
De comercio. Honesto intelectual. Garzón iba contra la carne y su boda, que su mujer es médico,
sí,
la boda, se casó por la iglesia y es agnóstico y se comió carne solomillo en la segunda plato. Lo hizo en el club más caro de Madrid. Y yo digo, ¿tiene derecho? Claro.
Que sí, que sí. A mí eso no me preocupa porque si lo paga él.
A mí sí me preocupa que tú hagas bandera, que como que Juan Carlos coma carne y yo lo insulte. Pero yo como carne en mi boda. Y el que es católico hay que cerrar la iglesia.
Pero yo creo que ese debate se sacó de contexto. No, o sea, el tema era la crítica a las granjas intensivas de carne.
Pero no, la crítica no va por ahí. Va al cáncer de colon. Que hicimos iba por el cáncer de colon. Si quieres te lo cuento. Que su mujer es médico.
Ustedes me van a perdonar a mí, pero de verdad se convierten en trivialidades con las que tenemos en
sin
este
duda
país actualmente.
Sí,
pero
mira,
porque país, ¿dónde está la ley de amnistía? ¿Dónde están los presupuestos del 24?
No, pero...
¿Dónde están los fondos NEGER que iban a reactivar la economía de este país?
Es que Coldo está metido en dinero europeo. Y los fondos FEDER.
Se acaba de registrar también ahora por parte del PSOE en el Congreso,
comisión.
La Comisión de Investigación.
Sí, bueno, sí, pues. Bueno,
a la vez.
Bueno, sí, pero al final.
Podemos hablar de eso ahora, de las comisiones.
Sí, más allá de que podemos interpretar de.
También se registró en el Senado la Comisión de Investigación, en el Senado.
Esa, sí. Ahí quería llegar yo. ¿Por qué dos y no una o una de los dos? Bueno, ¿por qué no va el PSOE y el PP y presentan una única comisión de...? ¿Por qué nos hacen dudar a los ciudadanos de que en el Congreso van a investigar las del PP y en el Senado las del PSOE? ¿Por qué es que es lo que parece?
No, pero esta en el Congreso la del PSOE la ha planteado para investigar todo lo que guarda relación con el tema de Coldo.
No, el tema de las mascarillas.
El tema de las mascarillas.
Sí. No creo que vayan por Coldo, yo creo que van a poner...
Hombre, es una justificación porque hace dos años dijeron que no.
Yo doy por
entonces ahora, como está Coldo, decimos que sí.
Yo doy por hecho que sí en el marco de la...
De todas formas hay que ser poco inteligentes. Yo siempre digo que hay personas que son poco inteligentes y aquí cerca tenemos algunos casos que no quiero nombrar porque al final parece que voy siempre con lo mismo.
Pero
cuando pasan cosas como estas, que además, si hay algo que está claro es que el exministro no está imputado en ningún sitio.
Pero porque no puede el juez escribir su nombre.
A ver.
Porque si no tendría que mandarlo al Supremo. Si hay indicaciones
vale,
de que
pero a día de hoy su nombre no aparece.
Pero porque no puede, porque es aforado. Si no estuviera aforado, es que el PSOE lo sabe.
Como diríamos en Canarias, vétete.
Claro.
Vétete para tu casa, mi niño. Y
totalmente
es que es lo más, es que además no salpiques más con tu actitud.
El daño que le hace el PSOE. Y a mí lo que me preocupa es la situación en la que está el partido que sustenta el gobierno de España.
Claro, el daño que se puede hacer a sí mismo. El daño que le hace a su partido, el que le ha dado todo desde el año 99 que fue concejal en Valencia. Es que hay cosas que son prioritarias.
Y si eres de un partido, ahora es cuando hay que demostrarlo.
Ahora entra una guerra. Y yo sé lo que es lo que hablábamos antes del fuego amigo, porque todos en política hemos tenido que hacer a veces cosas que no son del todo legal. Y yo lo digo claramente.
O rozando.
Pero porque no quedaba más remedio. Yo
siempre
fui concejal
que sea por
un
interés público,
claro,
a mí me parece
ahora,
bien. El problema es que ahora, el interés aquí no es público, el interés
pero,
es particular.
Diego, ahora vete a demostrar. Es como ahora a mí me dicen, es que tú
cobraste
dinero de unas empresas Claro que cobré dinero de unas empresas para pagarle a la imprenta para sacar el programa del carnaval, porque el ayuntamiento solo tenía 6.000 euros de presupuesto en fiestas. Ahora tendría que estar demostrando que ese dinero, yo tengo mi conciencia muy tranquila, tengo todos los documentos guardados y todo lo que se presentó en las diferentes comisiones, pero eso explícaselo a la ciudadanía. Y al final, tu amigo, tu compañero, el que quiere ahora hacerte daño porque no te has ido, va a sacarlo y va a hacer intentar ver que no lo diste para pagarle a la imprenta, que no lo diste para pagarle aquí o allá, que lo diste para quedártelo tú. Y esa es la guerra que a mí me preocupa, porque cada vez estamos más lejos del ciudadano. Tú acabas de decir una cosa que para mí sería ahora mismo el mejor ejemplo. Los dos grandes partidos, no digo que los demás no sean honrados.
Los dos grandes, con eso me
vale. Los dos grandes partidos que aglutinan a la mayoría de la población, júntense. Se acabaron los
¿Para problemas. Este tema? ¿Esto es un tema de Estado?
No, para todo.
Bueno, pero para esto, por lo menos.
Se acabó. Vamos a buscarle solución al país. Vamos a buscarle solución a que la política no se embarranque. Vamos a buscar solución a que no seamos todos corruptos. Y eso solo se da con ejemplos. Y ahora el único ejemplo que estoy viendo es tú más.
Siempre ha sido así.
No, pero aquí es llevar a la reflexión como en un momento, porque hay que contextualizar donde estábamos, que era en el 2020, una crisis sanitaria sin precedentes, donde habíamos mucha gente que estábamos al frente de las administraciones públicas trabajando sin descanso para poder dar de alguna manera solución desde el punto de vista sanitario a los problemas que estaban pasando en los hospitales, desde el punto de vista social, en colaboración con entidades que se volcaron para poder llegar y dar alimentos a personas que se habían quedado de la noche a la mañana sin trabajo y con todos los cauces cerrados con el confinamiento que vivimos. O sea, con un esfuerzo brutal y te encuentras con personas, porque yo quiero sacarlo y erradicarlo de la política en general, más allá que haga mucho daño, evidentemente, porque la ciudadanía no lo entiende, pero son casos concretos, que haya gente que se haya aprovechado de estas circunstancias para sacar rédito, para sacar un beneficio personal, es absolutamente lamentable. Y por eso, aunque ahora mismo en este proceso Ábalos no haya salido, al final era una persona de su máxima confianza y por eso el Partido Socialista le ha exigido que entregue el acta y que dé un paso a un lado. Y esta manera de enrocarse no puede entenderse sino si finalmente se confirma que no renuncia a su acta, sino que va a pasar al grupo mixto, como ha trascendido en algún medio de comunicación. Pues es un daño mayor para la política en general, para el Partido Socialista en particular, pero para la política en general, porque al final están anteponiendo sus intereses personales al interés general de la ciudadanía, al interés general de la formación política a través de la cual ha podido ser todo en el ámbito político, concejal, ministro y desde el punto de vista orgánico en su momento también secretario de organización.
Y además de lo que acaba de decir, el público en general va a decir, ves, todos los políticos son iguales.
Claro.
Porque se aplica a todos los...
Hombre, eso es lo peor. Claro. El daño que hace a la clase política y en concreto al Partido Socialista. Está solo el español con la noticia, ¿eh? No ha habido un...
No ha trascendido, yo estaba entrando en el día, en el
ABC, en la razón. Se acaba de sumar The Objective.
Sí. El mayor problema, y no lo digo por Aarón, pero es que lo que acaba de decir, que es, creo, lo que debe ser correcto, sacar estos personajes dantescos, sacarlos de la política
y, la cadena ser, ya está,
y de los grupos políticos.
Cadena Ser también lo ha dicho ya, es decir, que ya no hay duda.
Digo, sacar estos personajes de la política, de los grupos políticos, el problema es que todos al final han hecho lo mismo. Aprovechan el que caiga alguien de un sitio para atacar a todos.
Pero Tito Berni, PP contra Tito el PSOE, Berni se fue y lo hace del Congreso de Diputados.
Hombre, es que ya no...
Es que yo no sé qué es peor.
Pues mira, vamos a ver, peor...
Que no dignifico ya a Tito Berni, que seguramente tendrá mucho que esconder, pero desde luego en ese momento, según salió, el partido le dijo, vete de aquí y se fue.
Porque vio venir lo que Ábalos no está viendo venir. Porque al final yo creo, en el fondo, lo que está pasando con Ábalos es que está arrinconado y lo único que quiere es seguir con su aforamiento. Y por eso no me voy. Y por eso no dejo... Porque al final parece...
Está creando muchas teorías de la conspiración. Ahora podemos opinar todo.
¿Todo?
Ahora podemos opinar todo.
No,
podemos decir
que además
tiene mucho que callar, es que le están presionando, es que no...
Ya verás.
Ahora tenemos toda la teoría de la conspiración abierta. Ya verás ahora. Diciendo cada uno lo que le da la gana.
Ya verás ahora al resto de partidos políticos haciendo contra el PSOE lo que el PSOE hizo hace un año contra otro, porque salió la misma basura en el Partido Popular o cuando salió la... Porque
y ese final, voto lo necesita el gobierno.
Hombre, totalmente. Ese es el mayor problema. Ese es el problema. Eso es lo que va a desembocar.
Y Podemos ha votado ya en contra. Y este hombre, pues a lo mejor está dolido.
No, porque... pero este hombre puede hacer daño hasta el punto de que se pueda romper todo. va a ser un voto súper decisivo. Si antes estaban justo, como se suele decir, 50-50, ahora no está. Están...
Todos los votos son decisivos, y es verdad que el que al final hace daño, porque y se entiende que además en las redes sociales y las ciudadanías pueden pensar cualquier cosa, porque tu propia formación política te está pidiendo que des un paso a un lado. Cuando las decisiones personales son las que hacen que te agarres al acta, uno perteneciendo al Partido Socialista puede entender que cualquier persona, cualquier ciudadano piense que hay algo detrás.
Que da pie a pensarlo.
Sí, claro.
Por eso es el daño que le hace pensar a todo, ¿no?
Por eso yo creo que en este caso, con lo que había trascendido, aunque inicialmente pues, estuviera, parece que vinculado únicamente a un asesor, aquí volvemos también al deber invigilando, con independencia de donde llegue. Claro. Es decir, porque todo el mundo podía trasladar de que era una persona de su máxima confianza. Entonces, si una persona de su máxima confianza, no un asesor más que purulado por el ministerio ni en el ámbito del partido, evidentemente uno tiene que ser responsable de las personas también de las que se rodea. No de sus actos, desde el punto de vista de que pueda tener luego finalmente una implicación jurídica o penal, pero sí responsable de su nombramiento y por tanto responsable político.
Pero sí sabe
y esa responsabilidad política hay que dar un paso a un lado.
En estos minutos se ha confirmado que Ábalos se queda. Ha dicho la SER, de Objetí, y el español, por eso, en español, de Objetí y SER.
Esto está que arde, quiero decir, para mí, perdone que...
Y Antonio tenía razón, porque antes de entrar en la antena yo le decía que no tenía ninguna duda que iba a dejar el acta, y Antonio me decía, no la va a dejar, se va a mantener el grupo mixto.
Será tu deseo, es que a veces confundimos los deseos.
Yo creo que para mí, como demócrata, y no doy clase de democracia a nadie, lo estamos aquí todos demócratas, yo creo que en este país mayoritariamente, no todos, es la peor noticia que podemos recibir. Creo que le está haciendo un daño a la noble actividad. Lo digo un día como hoy, creo que lo más noble que puede hacer una persona es dedicarse a los demás. Y para mí, dedicarse a los demás es hacer política. Me siento profundamente, lo digo condolido.
Dando cuenta que no estamos hablando de nuestros partidos, sino de la democracia.
Estoy hablando de la democracia.
Es que este país tiene gente que realmente se preocupa por el futuro de nuestro país.
Y esto
no le hace ningún bien, ¿eh?
No, perdón, este le hace mucho mal, querido Diego. No le hace muy bien. Esto hace. Le hace un daño enorme. En este país, en estos momentos, de cada 5 ciudadanos, 4 lo están pasando muy mal. Dicho no por mí, no por el PP.
Por el Instituto Nacional de Estadística.
Ha dicho que a borde de la pobreza. Y a eso tenemos que dedicarnos, porque independientemente de la desgracia que está ocurriendo con este tema triste, la gente lo está pasando mal. No es alarmismo, no es cuestión de... No estoy hablando de ideología, ¿eh? No estoy hablando de que me encanta. Estoy hablando de la realidad. Hombre... Que estemos hablando hoy, el país, estoy convencido, porque este país es muy sensible, que se ha quedado desquebrajado con esta noticia. Lleva tiempo desquebrajado, independientemente de la ideología. Y yo voy a seguir en política. Creo que lo más noble, y sigue siendo noble aunque haya Ábalos, aunque haya Coldos, sigue siendo muy noble, es imprescindible, pero por favor, respétenos, no digo a la gente.
¿La militancia del PSOE tiene que estar?
Tiene que estar.
Gente que ha dicho muchas cosas diciendo, mira, que tengo que defender a mi partido, aunque yo no coincida con esto, no puedo criticarlo porque tengo sentimiento de partido. Decir, que conozco a uno, a dos, a tres, a cuatro, y a cinco y a seis. Que conozco a gente que son del partido y dice, no se puede criticar, tenemos que seguir para adelante. Cuando vean esto...
Bueno, pero lo está pasando mal.
No solo la militancia, sino los votantes y los propios cargos del partido. La situación lo que te deja es desolado.
Desolado, porque además...
Esa es la palabra. Es decir, en estos casos concretos y además vinculados a mi organización política, te deja desolado.
Sí, yo lo comprendo. Y además, yo estaría...
Desde el punto de vista de la legitimidad, evidentemente.
Todo, claro. Pero además, ¿por qué es injusto? ¿Por qué es irreal? Además, no, perdón, es real, pero es minoritario. Lo digo, sigo insistiendo. Creo que esto es una actitud minoritaria de políticos. Creo que en todos los partidos políticos hay mayoritariamente gente normal, honrada, que se levanta por la mañana a ayudar.
¿Y tanto?
Bueno, bien, lo sigo diciendo un día como hoy, porque decirlo cuando todo no va bien, y lo voy a insistir. Pero bueno, es terrible. Pero esta solución es la peor, porque no es una solución. Esto es un parche absurdo que va a haber una guerra por detrás terrible. Y yo tengo mucho y presumo de tener amigos. También tengo algún enemigo, ¿eh? Pero si no tienes enemigo, nunca sabrás si tienes amigo. Antonio Larcó. Eso está en mi despacho. Si, lo digo de verdad. Si no te enfermo, no sabes lo que es tener salud. Bueno. Pero yo tengo un montón de amigos, montones, amigos del Partido Socialista, socialistas de pro, y me honro en presumir de ellos. Sé cómo lo están pasando, de esta noticia hoy porque lo tengo. Tengo vecinos, tengo compañeros del colegio, en mi promoción
Todos tenemos amigos votantes del PSOE que lo pasan mal ahora.
Pero ya no solamente votantes, yo tengo amigos con cargos en el PSOE importantes.
No pone nadie en contra de la cuestión.
No, yo no pongo nada, yo presumo de ser íntimo amigo de Eligio Hernández. compañero mío, mayor que yo, que estuvo de PSOE de toda la vida, que estuvo en La Salle, que fue el último interno, y es vecino mío y me llevo. Estaría bueno que no. Digo esto como digo otro, digo unos cuantos, no quiero comprometer a nadie, independientemente de que yo sea del PP o no.
Yo venía hoy con la intención de hablar de una de las noticias que ha estado este fin de semana en la prensa canaria, y era el nivel de pobreza del 35% de la ciudadanía, que me consideraba,
o sea, que, yo,
que era un problema importante. Y bueno, ha saltado el tema del señor Ábalos y el tema de Coldo y su mascarilla.
¿Pero sabes por qué es importante además, querido compañero?
Porque este fin de semana sí,
lo vives todos los días.
Hoy lo estaba yo comentando, los datos en Canarias y en España, a primera hora. Es del lunes esto.
¿Es de hoy? Es de hoy. Pero es que ayer o antes de ayer ya salió. Porque, bueno,
a la publicación del INE del lunes.
Me llegan el día
del lunes 26. Antes
de la ¿Sabes lo que pasa? Tener un nivel de no puedes desarrollar como persona, hombre o mujer, normal, y tener la necesidad de pedir ayuda para comer normalmente, es todos los días. Esto es otra cosa. Y el que se levanta mañana con el mismo problema, siente el mismo problema. Y esto...
Yo no sé si ustedes han pasado alguna vez en la etapa de su vida, alguna etapa de su vida donde el día 20 no haya dinero en la cuenta corriente ni en la cartera. No sé si les ha pasado alguna vez.
Me pones un aprieto ahora que tú. Bueno, yo
no,
la verdad...
en mi caso tengo que reconocer que no.
Uy, yo creo que
pero
tampoco,
pero a mí me ha pasado un mes y pedí ayuda. Una situación muy complicada. Cero en la cuenta, cero en la cartera.
Es muy triste, muy triste.
Que alguien esté pasando esto mes a mes, de no llegar a final de mes. Lo he vivido un día y eso es horroroso, ¿eh?
Eso es horroroso. La verdadera realidad.
Tener que llamar por teléfono, ¿eh? Es que lo pase mes tras mes.
Diego, y no poder calentar tu casa. Ojo, porque en Canarias, gracias a Dios, tenemos un clima benigno, aunque se pasa frío en la laguna, allá por delante. Pero no poder calentar tu casa porque no tienes dinero para la luz. ¿Tú sabes lo que es eso por la mañana? ¿Tú sabes qué decir a tus niños que tiene frío? A tus hijos, que tenga hijos pequeños. Oye, papá, ¿y por qué no poner la calefacción? Porque no puedo. Ese diario es terrible. A eso tenemos que dedicarnos lo que estamos en la vida pública.
Eso que acabas de decir, imagínatelo también de forma constante a tus hijos o tus sobrinos. Papá, mi amiguito tiene esto, yo también lo quiero, y que tú le tengas que decir siempre que no. Es de las cosas más tristes.
Sin duda, pero es que es diario.
Yo, gracias a Dios, no lo he vivido. Y tengo la suerte. Mi padre era el hijo mayor de un pescador y de una pescadera, vendía pescado. Y de ahí nos crió a tres hijos, y puedo decir que trabajó como un jabato para que no nos faltara nunca de nada. Sí, bueno, y tiene una infancia feliz. Pero lo pienso de gente, después de 20 años del ayuntamiento, de gente que te venía, sobre todo siendo concejal de fiestas, recuerdo mucho la víspera de Reyes, con la recogida de juguetes que luego le dábamos a las familias, y eso se hacía todo en un secretismo. Una vez alguien intentó sacarse fotos con eso, que me pareció la cosa más denigrante, pero se hacía en el Parque de San Francisco, se entregaba. Yo vi padres y madres salir llorando, eternamente agradecidos porque le habíamos dado cuatro juguetes
hoy,
para sus hijos.
Hoy los bancos de alimentos reciben, vamos a analizarlo, cualquiera de nosotros que mañana tenemos que ir al banco de alimentos que me den arroz, no porque pierdas la dignidad, porque eso no es perder la dignidad, pero no. Tener la necesidad de decir, ir a un banco de alimentos, arquitectos, médicos difícil, pero bueno, que tengan la necesidad, profesionales.
Vamos, yo te digo, empresarios, en mi caso concreto digo la situación, claro. un embargo absoluto, es decir, te quitan todo, te lo quitan todo, te bloquean la cuenta y te dejan
terrible.
Con 10 euros en la cartera. Eso me ha pasado a mí.
Ya no.
Y vas a tocar la puerta y dices, se jode usted porque usted es empresario y tiene que tener el dinero metido en su casa a las puertas. Claro. No tengo nada. Tengo 10 pavos y tengo 4 hijos.
Bueno.
Eso me pasó a mí. 10 días,
Bueno, pues eso pasa a gente...
Horroroso.
Pasa gente,
me imagino eso. Mes tras mes.
Para desayunar eso, caliente. No estamos hablando de tontería ni demagogia.
Sí.
Para tener un desayuno normal. También es verdad que el índice de pobreza hoy no tiene que ver con el de 30 años. El índice de pobreza, ¿saben ustedes cómo se calcula? El nivel de proteínas que comes a la semana.
Sí, las condiciones de vida que son... elevado.
Radicalmente.
Si lo ponemos en el año 40, estábamos todos.
En el año 40 no,
estábamos todos.
Hace 30 años era muchísimo más bajo. Pero ahora no. Pero bueno, se lo está pasando mal. Y eso es muy...
Quítale
muy...
el wifi a un niño.
No, ya no
se decía, los tenis de marca, ¿no? Quítale cosas que son...
No, mira, en eso
frío,
Dios...
El frío, yo digo frío. En León, frío. O en Madrid, frío. Hoy es 3 grados.
No, mira, hay que reconocer que, mira...
Y la gente mayor, perdón, y la gente
tema
mayor.
De lo que acaba de decir, el desayuno en caliente, incluso la comida del mediodía.
Que sí,
sin los comedores escolares de los colegios, hay muchas familias que no desayunaban ni comían.
Sin duda, eso es importantísimo. Sin duda, chapó.
Y, claro, este fin de semana, por todas partes, ¿eh? Sí, claro. No hace falta irse a un barrio marginal. Tema,
porque
no,
eso es lo que está ocurriendo. Pero hoy estamos hablando todos de Koldo. Sí. Un señor, bueno, voy a llamar señor, un señor supuestamente tal, que evidentemente su currículum vitae, que tiene dos condenas por maltrato, condena de año de cárcel. Todo el mundo tiene derecho a rehabilitarse.
Y una condecoración por Zoido, que le condecoraron.
Sí, no importa, perfectamente. Pues, no solamente pues eso. No sé qué salvará, y lo anistió no sé el PP. ¿Y cuál es el problema? La anistió porque cuando hay que anistiar, se anistía. La anistía no. ¿Cómo sí, se llama anistía? Lo hizo imperfecto. Y yo digo que no, porque si se lo tenía las condiciones jurídicas para que lo haga. Ahora bien,
volviendo al tema que nos ocupaba, el segundo tema, porque el primero, el de Ávalos, yo ya lo doy por superado.
No lo doy, o sea, por superado.
Pues no te queda nada.
Pero bueno, desgraciadamente. Este fin de semana ha habido unas jornadas en la Universidad de Alguna reivindicando la labor y la dimensión pública de los servicios sociales, que son importantísimas.
Clave.
Y la mayoría de las veces de que los servicios sociales no lleguen a todos los lados es la falta... Claro. De dinero para cubrir todas las necesidades, que son muchas y muy variadas. O sea,
pero es que yo
desde ayuda a mayores, a niños, a mujeres con problemas. Y evidentemente es
yo sinceramente creo que en
algún... A trabajadores que no llegan a final de mes con lo que ganan.
También.
Sí, eso me parece, por ahí yo empezaría. Es decir, si una persona tiene
trabajo, hay
tiene
personas
trabajo,
que están ganando,
hay que dignificarlo para sacar
y
a su...
No llegan.
Bueno, pues
llegan.
Eso es un problema estructural del país.
Exactamente.
El estado de bienestar, el cacareado estado de bienestar.
Me preocuparía mucho más de subir ese salario y que la gente sea más productiva a preocuparme por los asuntos sociales. Los asuntos sociales tienen que ser una medida de emergencia. Para atender una emergencia, no se puede normalizar.
No, bueno, lo que pasa es que las soluciones a todos los problemas.
Pero mientras
humanos,
llegamos
no
a esa solución
tampoco.
Que acabas de proponer, que la gente cobre un salario más alto. Además, hay que darse cuenta de una cosa: la subida del salario mínimo ha beneficiado a la economía. Ha habido más consumo. No, o sea, sí, no ha habido...
Eso es un debate que...
Sí, pero no me digas que no ha sido cierto.
No ha sido cierto. De ninguna manera.
El debate que cabría en este país
no puede
es salario
ocurrir,
por productividad.
Pero ¿quién está pagando?
Hay que hablar por ahí.
¿Cómo lo están pasando las pymes y pequeñas empresas, que es el 82% del empleo español en estos momentos? ¡Canutas! Hay mucha gente de lo que estamos hablando.
Y ahí no hay ayudas
pymes.
Ahí no hay ayudas sociales.
Ni una. Sí, ni una.
¿Qué más no hay ayudas sociales?
Sí, a ver,
cuando tú vas como empresario a pedir ayuda social, te miran con...
Sí, pero si tú...
Si
se hace un informe por el... Yo defiendo al técnico de servicios sociales y defiendo que los servicios sociales municipales, en los servicios sociales municipales, siempre hay dinero para quien lo necesita. No conozco ninguno de los 8.000, ¿cuántos eran?
8.221.
Mira lo que ha pasado en Valencia, que yo te he dicho esta mañana que qué envidia me da lo que está pasando en Valencia con respecto a lo que pasó en La Palma, ¿eh? Bueno, qué envidia me está dando. Porque es ayuntamiento y comunidad autónoma, ¿eh? La que están haciendo aquí todo. El Estado bien ha intervenido. Y en 5 días tienen 1.500 euros cada uno en su cuenta corriente para comprar 4 cosas. Y hay gente viviendo en
32 personas viviendo en pisos sociales. Bueno, pisos sociales que
4 millones de euros habilitados de manera urgente, sí. Y han parado la solidaridad de las personas. Han parado porque fue tanta la gente que llegó allí.
Sí, lo que pasa es que se dan circunstancias que en La Palma no se pudieron dar. Es verdad que también en Las Palmas estuvieron un poco abandonados en su momento.
¿Un poco? Hombre, querido amigo.
Mira dónde viven ahora mismo.
Sí, pero no se
mucho,
puede...
Mucho.
No, sí,
estamos
pero,
mezclando, yo creo.
Sí,
es que... Tuvieron suerte de que había viviendas sociales preparadas para entregar, claro, y que al final...
Hay 131 viviendas sociales acabantes de terminar.
Y que la capacidad de respuesta en una...
En La Palma no había. Ya no me refiero a la...
La Palma no había porque no hay parque público. Lo hay, pero no se ha hecho nada. En los últimos años se ha hecho muy pocas viviendas públicas. Entonces, vamos a ver... No hay medicina, pues coño, pues si no la compras, ¿cómo va a haber? Es que no hay derecho, que no hay, pero ¿de qué hablamos? Es que COVID, es que no quiero hablar de COVID hoy porque...
No,
es
que no.
No, pero es que estamos hablando de un tema muy serio, que está empezando el tema del COVID, que hay que auditarlo.
Que no se ha ido, quieres decir.
No, que no se ha ido ya, no, pero no se olviden que la mortalidad mayor del mundo la tuvimos nosotros. Y eso no se va a quedar ahí. No es cuestión de buscar culpables, que es que no, es cuestión de por qué ocurrió. No decir penalmente, oye, está hablando hoy, es que yo cogí...
Para no cometer los mismos errores otra vez.
No, es que yo cogí el COVID 3 veces y compañeros míos jefes de servicio se murieron 4 por COVID por no tener medios. Cuando el presidente de la comisión, que no existió nunca en el Ministerio de Sanidad, dijo que iba a ser 4 o 5 casos y hubo la bomba biológica más importante de la historia en España, en Madrid.
¿Ustedes se acuerdan de esa época? Y eso hay que juzgarlo. Es que yo hablaba ayer de ese tema con un amigo y el sentimiento que teníamos ese día 25 de marzo, 30 de marzo, cuando no teníamos mascarilla, íbamos al supermercado, nos poníamos los guantes que íbamos de casa, el pero cubo no, de lejía en el suelo, y no teníamos mascarilla. Y no, había un cubo de lejía para poner en la suela.
Pero Diego, el 8...
Y el miedo con el que uno salía a la calle.
Pero Diego, el 8 de marzo en Madrid hubo manifestación feminista. Jugó el Atlético de Madrid.
Congreso de Vox.
No, Congreso de Vox, que se contaminaron todos. Congreso de Testigos de Jehová, que vinieron 1000 y pico personas.
Y Ciudadanos tenía su asamblea y la suspendió. Bueno, sí, que yo estaba convocado a esa asamblea, estaba en Madrid y me tuve que ir. Bueno,
yo, la suspendió. El yo único, estaba en Ginebra.
Solo se dijo.
Y aquí se dijo que iba a afectar a 4 o 5 casos. Y ha afectado a cientos de miles de casos. Y esa bomba biológica hizo que se contagiara 1 millón y pico a la vez, que colapsó el sistema sanitario español, que era de los mejores del mundo, gracias a todos. Y eso ocurrió, y eso hay que juzgarlo. No digo juzgarlo jurídicamente.
No, aprender.
Analizarlo, porque es que está ocurriendo mucho.
Hoy veía un dato, esto es que yo a veces reviso qué pasó tal día como hoy, y hay un dato interesante, y es que 27 de febrero en Italia fue la primera vez que un gobierno cerraba una ciudad, la Casal Posterlengo, tras aparecer más de 100 afectados por COVID en esa población. Bueno, por cierto, el 27 de febrero.
Aquí en Canarias fue la maniobra, aquí se cerró un hotel,
¿te acuerdas?
Porque hubo un caso y fue la maniobra más perfecta que se ha hecho contra el COVID aquí, y se cargaron a la consejera. Se la cargaron, que la conozco.
Es verdad, es verdad.
Y además,
fue antes de esto,
con ella un montón.
Fue antes de esto.
Claro que fue antes, pero
fue antes del 27 de febrero.
Fue ahora en febrero.
A continuación del carnaval de la Calima y los vendavales.
Que en España el jefe de la policía nacional fue cesado porque dijo que necesitaba un mes antes de que se tomaran medidas que había una pandemia. Fuese esa. Todo esto hay que analizarlo. Oye, porque aquí no creo que haya fallecido ninguno de COVID, familia directa, pero es que no, es raro que un español no lo haya. Y eso ocurrió por medidas negligentes, porque dijo que iba a ser 5 casos o 6, y yo estaba en Ginebra en la OMS.
Sigue siendo él el director,
¿no? Si no hubo comité científico, se reconoció que no hubo. ¿Pero tú crees que es normal? Esto no puede ser. Y después dice que se colapsan los hospitales. Claro, como chinches. Se estaba muriendo la gente como chinches. Yo estaba acojonado. Yo cerré mi servicio y casi me echan, porque vine de Ginebra. Digo, llamé a mi gente y digo, no vengan al hospital, a distancia, y casi me echan. Y hay gente que estaba, quería, en esa época todavía había algún gerente que decía que era muy bueno trabajar más. Y yo le dije, usted es un inconsciente, hay que multarle por eso. Y efectivamente se contagió todo el mundo. Eso es lo que no puede ocurrir. Estamos hablando de cosas muy serias de salud, muy serias. Ahí no vale la buena voluntad. No, la buena voluntad es iluminada siempre. Tiene que ser la preparación. Sí, no se puede jugar.
Totalmente de acuerdo. Y al final, cuando vivimos una situación como esa, hay que analizarlo. Porque es verdad que analizar situaciones con decisiones que tuvieron que adoptarse en un momento complicado tampoco es tampoco sencillo, ¿no? Estaba revisando y el cierre se produjo el 24 de febrero. Se mantuvo cerrado durante 14 días el hotel hasta el 10 de marzo, y yo recuerdo estar en una de las reuniones de coordinación con el gobierno de Canarias en el aeropuerto de Tenerife Sur, donde convocamos a todo el sector hotelero como consecuencia de la decisión de haber cerrado el hotel de Adeje. Y la reflexión que nos trasladaba fue modélico,
lo digo
en público, en la puerta.
Pero la reflexión de todo el sector en aquel momento es que era un disparate lo que había hecho el gobierno de Canarias, porque estábamos lanzando un mensaje
modélico
a la ciudadanía en general, de un problema que se avecinaba para el sector turístico, evidentemente. Se produjo el cero turístico 3 o 4 semanas después.
¿Sabes cuánto hubo contagio? Ni uno, sí. Pero se cagaron a la consejera
en el hotel,
la fulminaron, y yo no tengo nada, la conozco porque no tengo el Partido Socialista, o sea que yo no estoy. Se la fulminaron. Es que aquello fue un disparate, lo que ha ocurrido después, un disparate absoluto, desde el punto de vista científico, absoluto, que ha tenido unas consecuencias que no nos recuperamos. ¿Sabes que los días más mortalidad de la historia de España fue en la pandemia? Es que yo me dedico a la demografía, una parte. El mes y el año de más mortalidad de la historia de España en la pandemia.
Que somos muchos españoles ya.
Sí, pero además se demostró que, que se había dejado de lado una serie de cosas que luego se demostraron importantes y muy necesarias. Mascarillas, guantes, trajes de protección.
Pero si no tienes mascarilla, ¿qué puede ocurrir?
Los respiradores, que hubo empresas que tuvieron que readaptarse para poder
todas
esas cosas.
Pero si tú coges y hay una pandemia y tienes manifestaciones y vamos a ver al fútbol y hacemos carnavales, ¿cómo se hizo uno? No hay respirador que aguante, porque no puede haber en el mercado respirador para todo el mundo, porque no existen.
Todo el mundo malo, malo a la vez.
Que no se tomaron las medidas necesarias en el momento oportuno.
Las contrarias. Las contrarias.
Pero aparte de eso, a posteriori se demostró que es que el país no tenía una serie de cosas, porque como las comprábamos en China, porque eran más baratas, no había.
Menos mal que no hay forma de programar una... cuatro coldos de estos y tres titos verdes.
No hay forma de programar una pandemia.
Si es que a raíz de eso han saltado un mogollón de problemas.
Claro, colapsó el sistema sanitario desde el punto de vista logístico, evidenciamos que dependíamos muchísimo del exterior y ante una pandemia que fue a nivel mundial, vimos que no fuéramos capaces de tener el material sanitario absolutamente necesario para poder atender de forma
adecuada. Por eso se ha creado en Europa, yo creo todavía en Europa, aunque está pasando una crisis terrible de liderazgo, una unidad europea de pandemias. Porque es que esto es así. ¿Por qué? Porque van a venir más. Van a venir más.
Y las vacunas sí las compramos a través de la Unión Europea, pero las mascarillas y los EPIs, ¿no?
No, van a venir más pandemias. Y ya va a venir una pandemia terrible que la vamos a vivir si no se toma medidas, que son las superbacterias, que la estamos diciendo yo, contándola ahí fuera, que es las bacterias, porque usemos una política antibiótica equivocada o muy generalizada, están siendo resistentes ante todos los antibióticos. Y se cree, si no se toman medidas, que va a ser la primera causa de muerte en el 2030.
Sobre todo para los que abusan de los antibióticos, ¿no?
Sí, pero
los organismos humanos que no estén acostumbrados.
Pero aunque tú no abuses,
la bacteria
si
superior.
Te contagias con la supercontagia, no hay antibiótico que lo trate.
No, si la bacteria ya ha cogido anticuerpos contra esos antibióticos, depende por mucho que sea.
No es baladí. Y ningún problema sanitario serio tiene solución local. Yo es que soy un luchador en contra del localismo que en Canarias nos mata. Solo tiene soluciones nacionales y europeas. No se puede pretender dar ningún a un problema sanitario, ni un solo solución local. Y estamos empeñados aquí, viva, hacemos la sanidad canaria, hacemos la sanidad catalana, pero ¿de qué van? Si es que no la solución es europea, ya no nacional, que también sino europea.
Señores, tenemos que marcharnos, que son las 10:48 y el
sitio... Yo me voy de luto.
Bueno, de luto estamos todos. Yo me enfadé mucho con la noticia, pero está confirmado ya que ese señor se queda.
Me alegro que lo haya en directo, haberlo vivido en directo, por lo menos.
Espero que seamos capaces de reaccionar. Santiago, ¿qué te digo?
Yo sigo esperando que nuestros queridos representantes busquen una solución a la corrupción.
Sí, bueno, pero Yolanda está en Nueva York con inteligencia artificial hace una semana. Es que está en Nueva York, que es el sitio del capitalismo puro.
Que ha salido muy bien.
Ella está con
tenemos que ir, no podemos aguantarlo más. Juan Carlos, Aaron y Antonio, despedidos.
Ella está con Antonio.
Venga,
la inteligencia artificial tiene siempre. Hey.